A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa,
hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Muy buenas tardes, pasan exactamente 25 minutos de las 7. Les habla Pedro González, estamos en este balcón de la pasión, que es el edificio Moneo. Agradezco además al Ayuntamiento de Murcia que nos haya cedido esta maravillosa ventana, donde les vamos a trasladar a través de las ondas la pasión y el fervor de dos cofradías. La primera de ellas, la cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, que por cierto ha salido a las 6 menos cuarto de la iglesia parroquial de San Francisco de Asís. Se espera que esté aquí más o menos en un cuarto de hora. Y tengo invitados de excepción. A mi izquierda tengo a Antonio Barceló, al cual saludo porque es uno de los hombres que más sabe de la Semana Santa de Murcia. Ha escrito enciclopedias, forma parte de muchas cofradías. Antonio, ¿qué tal estamos, amigo? ¿Cómo vamos?
Pues encantado de estar aquí de nuevo y volvernos a reencontrar un año después.
Un añito después. Formas parte de varias cofradías. Cuéntanos un poco tu historia, un poquito del currículum brevemente.
Bueno, pues yo, un servidor, pertenece a la cofradía del Amparo, que es Cabo de Andas de la Sagrada Flagelación. Ayer tuvimos la oportunidad de poder procesionar por Murcia y la ciudad presentaba un aspecto formidable, con numerosísimos espectadores, más que en años anteriores. Luego también pertenezco a la cofradía del Perdón, donde fue fundador de la sección de bocinas y tambores, soy mayordomo de la sangre, cabo de andas del Cristo del Amor, la conversión del buen ladrón, y pertenezco a la cofradía de la misericordia, aunque no procesiono, te acompañaré aquí, a la de nuestro Padre Jesús, y también estaré aquí contigo.
Madre mía, sí.
Santísimo Cristo Yacente, y la mañana domingo de resurrección también te acompañaré, aunque soy mayordomo de honor de la cofradía.
Y estás acompañado de otro Antonio, que también repite, que es Antonio González Quirós, un hombre muy cofrade también, que forma parte, además, de la historia de la Semana Santa de Murcia, porque fue fundador de Jesús en Getsemaní, casi nada, y también del Cristo del Buen Ladrón, del Amor en el Buen Ladrón, de la Sangre, además. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues nada, muy buenas tardes y muy bien hallado. Lógicamente, en este sitio privilegiado donde podemos admirar no solamente el entorno arquitectónico que nos rodea, sino aparte encontrándome entre vosotros, pues, y hablando de Semana Santa, pues qué mejor.
Y tenemos también a otra persona al lado nuestro, a Matilde Campos, para hablarnos de la Cofradía de la Fe, que es la primera que vamos a trasladar hasta sus hogares. Ella me decía fuera de micrófono, yo soy realmente matemática, estadística. Matilde, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, estamos muy bien. Al lado del currículum que acaban de mencionar mis compañeros de tertulia, pues yo no soy nada. Yo soy...
¿Cómo que no? Eres mucho.
Un cofrade, no, en este caso un cofrade de corazón del Cristo, de la cofradía del Cristo de la Fe.
Eso es importantísimo.
Es lo mejor que he hecho en mi vida.
Y aparte escribes poemas, que luego alguno leerás o leeré, bueno, ya veremos quién los lee. A lo mejor lo tiene que leer a Antonio Barceló el poema, no pasa nada.
Quien lea mejor, yo leo muy mal.
No hay ningún problema. Bueno, pues amigos oyentes, poco a poco va cogiendo ambiente esta plaza del Cardenal Belluga y lo que vamos a hacer ahora mismo es conectar con nuestra querida compañera María José Hernández, que me figuro que estará muy pendiente de todo lo que ocurra en la ubicación, si no me equivoco ahora mismo, de la plaza de Santa Catalina, donde sale la segunda procesión, ¿no? La del Cristo de la Caridad.
Así es, Pedro, y bueno, buenas tardes a todos. Y sí, como tú decías, me encuentro aquí en la iglesia de Santa Catalina de Alejandría, donde está ya procesionando, acaba de salir por la puerta el San Juan, el séptimo paso. Y bueno, se están viviendo, les cuento un poco, pues momentos también muy bonitos. Ahora mismo el Nazareno del Año, Domingo Garriga, es quien le está dando el toque para que este paso comience a desfilar por las calles de Murcia. En un momentito tendremos también al presidente de esta cofradía, Antonio José, que está de un lado para otro, y a ver si lo puedo coger y bueno, buenas tardes, porque va corriendo, y buenas tardes lo primero, Antonio José, presidente de esta cofradía.
Hola, muy buenas tardes, desde aquí, desde la Plaza de Santa Catalina, encantado de que estéis con nosotros.
Una tarde preciosa la que ha amanecido hoy.
Ha amanecido un día nublado, pero con una temperatura fabulosa, pero lo mejor era que nos anunciaba cero lluvia, con lo cual eso era lo mejor. Y estamos fenomenal porque la temperatura es fabulosa y estamos disfrutando de una tarde nazarena como la que nos gustan los nazarenos. Una tarde buena, buena de verdad.
Es una tarde muy especial para ti, como siempre.
Es el cúmulo al finalización de un año de trabajo, de verdad que la gente cuando piensa o dice, no, las procesiones salen solas, os aseguro que casi que solo puede salir casi cualquier cosa, pero las procesiones, si quieres hacerla bien, no salen solas, llevan muchísimo trabajo y hacemos muchas cosas durante el año, pero la procesión la trabajamos muchísimo. Y este es el día clave para disfrutar realmente de todo el trabajo que hemos hecho durante el año, que ha sido mucho.
Me decías fuera de micro que va todo en tiempo.
Va todo en tiempo porque sabéis que el sábado de pasión, de ser una tarde que hace 30 años no había nada en la Semana Santa de Murcia, ha pasado a ser una tarde complicada, tres cofradías haciendo procesiones, traslados y demás, y entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Hemos adelantado este año 2 horas la salida y eso conlleva que lógicamente tenemos que tener unos tiempos de paso, pero nosotros desde luego hasta el momento y hasta lo que yo sé está cumpliéndose absolutamente con el rigor que teníamos previsto.
Antonio José, muchísima organización, estoy viviendo aquí, le estaba diciendo a todos nuestros amigos oyentes, pues todo lo que conlleva, lo que tú decías, lo que no se puede ver, lo que hay detrás de la iglesia, dentro de la iglesia, todos esos momentos previos y pues no nos queda otra cosa que felicitarte por tu gran trabajo.
Muchísimas gracias, porque la verdad es que lo mejor que me puede pasar es que efectivamente poder comprobar que todo el trabajo que hemos realizado hoy tiene su fruto y hoy es el día en el que disfrutamos realmente de la procesión magnífica de la caridad y aprovechamos a quien no nos conoce a que venga en los próximos años a vernos, porque aquí no sobra nadie, aquí caemos todos y nos encanta que estés con nosotros.
Pues ahí queda esa invitación del presidente de esta cofradía, gracias.
Gracias a ti siempre, María José, y gracias a la cadena COPE por acompañarnos y por hacer posible que Murcia viva en Semana Santa a través de las ondas, la Semana Santa de Murcia se viva de esta manera tan bonita.
Gracias.
Gracias a ti, María José y Antonio, esa primera conexión. Por cierto, Antonio José García Romero será colaborador el día del Domingo de Resurrección. Hablamos de la cofradía del Cristo de la Fe. Se fundó en 1999, es una cofradía relativamente joven, cumple, como decimos, 25 añitos, pero ya está arraigando, ¿verdad, Matilde? ¿Está arraigando o ha arraigado mucho en la sociedad murciana?
Ha arraigado mucho porque es una procesión muy especial. Una procesión que está, digamos, diferente en cierto modo, porque está una procesión ligada a los capuchinos, ligada al colegio. Todos somos unidos, todos luchamos por lo mismo y sobre todo hay que destacar de ella la sobriedad, el recogimiento, el silencio y las conexiones con el capuchino y franciscano, porque todo el hábito, todo lo que, digamos, acompaña al Cristo y a la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles, todo está ligado, todo redondea la procesión, la relación con los capuchinos, con los franciscanos. Eso es importante porque eso se vive en la parroquia, se vive en el colegio y se vive en la procesión.
Opináis lo mismo, ¿no? Es una procesión joven, Antonio González Quirós, pero que año tras año, bueno, arraiga muchísimo más en cuanto al fervor, la pasión. Estamos escuchando, por cierto, ya esos tambores de fondo. Está calando con sus 25 añitos.
Pues sí, es la cofradía más joven y de la Semana Santa murciana y pese a que tiene un perfil estético diferente de las clásicas, pues lógicamente su puesta en escena es importante y da otra perspectiva que viene siempre muy bien, porque en Murcia tenemos la estética de clásica de las cofradías de Jesús, de la sangre, del perdón, pero tanto el Cristo de la Fe supo darle un toque diferente franciscano, tanto en el color de su túnica como en su insignia, como en su escudo. Incluso se nota enseguida el ámbito franciscano y también colegial del colegio de los capuchinos.
Antonio Barceló, ¿qué podemos decir de esta cofradía del Santísimo Cristo de la Fe?
Pues efectivamente una cofradía de unas connotaciones distintas a las tradicionales en la ciudad de Murcia, y que puso un proyecto en el año 99 en torno al Colegio de Capuchinos, y en esa simbiosis alumnos, parroquia y en definitiva la ilusión de todos los antiguos alumnos y el propio profesorado, pues cumple 25 años y en esta noche está de celebración. Una cofradía que, a pesar de esas nuevas innovaciones, que algunas tienen ciertas tendencias aureolanas, como puede ser incluso la vestimenta o incluso influencias andaluzas en lo que puede ser como la faldilla de la imagen del titular, que junto al Cristo del Refugio son los dos únicos que llevan de esta ciudad, pues puede ser uno de los elementos a destacar. Pero yo destacaría también fundamentalmente que la cofradía durante todo el año también tiene una actividad, y que dentro de ese arraigo que ha ido encajando en la ciudad, también sostiene no solamente el fervor y la ilusión de todos sus alumnos, sino la influencia de siempre de la orden franciscana y de la orden capuchina, como ahora veremos y iremos comentando en el inicio ya de la cabeza de procesión, que está ya llegando a las inmediaciones de Palacio con la sección de tambores.
Estamos oyéndolo, esa sección de tambores, Matilde, que abre esta maravilla de procesión, que se están acercando ya. Han entrado por los soportales justo enfrente de donde estamos ahora mismo nosotros, y la cabeza está casi a la altura ya del Palacio Episcopal, donde lógicamente me figuro, como hizo ayer el obispo de la diócesis, Monseñor Lorca Planes, bendecirá estos dos pasos, porque son dos pasos. La primera de ellas es Santa María de los Ángeles, que luego hablaremos cuando veamos ya llegar ese trono, esa imagen tan maravillosa. Por cierto, también comentar que se usa aquí en esta procesión el llamado llamador, nunca mejor dicho, valga la redundancia, para los pasos en lugar de la campana, ¿no? Es el uso del llamador.
La verdad es que tiene muchos matices, algunos muy interesantes. Sí que, por ejemplo, destacando y puntualizando algunos en particular, por ejemplo, lo que es el capuz, es un capuz más largo del normal, pero sí que al final lo acaban en forma redonda para mantener un poco ese pequeño capuz murciano.
Punta Roma, que se llama.
De punto romo o de aba, como decía don Carlos Valcárcel, y que al final, pues bueno, manteniendo la estética del hábito franciscano, manteniendo la sobriedad y la seriedad, al final en estos 25 años es importante que se haya ido asentando, y sobre todo se haya ido calando a nivel de la ciudad. Lógicamente, pues bueno, el que el llamador vaya sobre la vara, etcétera, etcétera, pues bueno, esos son otros López que vienen por otros motivos. Pero yo creo que lo importante es que la procesión transmite, y que se transmite sobre todo la esencia de Nuestra Señora de los Ángeles y del Cristo de la Fe, que es lo fundamental, el mensaje.
Antonio, estamos viendo, además, y me encanta, siempre lo comento cuando llegan estas retransmisiones, gente muy jovencita que está procesionando ahora mismo en la cabecera, chavales, niños. Esa es la savia nueva de la fe, que eso es,
sí,
muy importante.
El eslabón de la generación que va sucediéndose a lo largo de los siglos. En Murcia la Semana Santa se remonta a las primeras predicaciones de San Vicente Ferrer, con aquellas primitivas procesiones de disciplinantes, y ya pues sería en 1600 cuando comienza a ponerse en vigor lo que sería la estética más aproximada a lo que hoy en día conocemos, el atuendo barroco y dieciochesco, que veremos a continuación en la siguiente cofradía de la Caridad. Pero de la cofradía de la Fe, como apuntaba Antonio, este capuz que mide puntiagudo 80 centímetros, yo también me gustaría comentar de que en sus cofrades, independientemente del color franciscano por antonomasia, que es el color marrón oscuro, que van ceñidos con ese cíngulo, como estamos viendo, blanco a la derecha, y que lleva esa peculiaridad también de la cola en todos sus cofrades, como podemos ver en la parte trasera, como termina.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Y va también pues el anagrama de la SCF, Santísimo Cristo de la Fe. Portan todos sus cofrades también guantes negros, y suelen ir, pues, como no, con fraileras negras o de pies descalzos. El toque que estamos escuchando es un toque original que fue confeccionado para abrir el cortejo y en esta ocasión va un grupo nutrido, más que en otros años. Siempre han ido 6 tambores, este año veo que van 3 tambores más. Y ya asoma después de la hermandad infantil, una hermandad infantil que es la Sabia, como apuntaba, la Cruz de San Damián, está relacionada también.
Sí, lo está portando uno de...
con la Orden Capuchina.
Esa cruz, madera, ¿no? Parece vida. Que es madera.
Importantísima.
Porque... Matilde, tú intervienes cuando quieras, ¿sí? Porque tú eres
adelante, compañera.
La cruz, estamos viendo la cruz, sí.
Guía de nuestra cofradía, es una cruz importante para los franciscanos, para los capuchinos. Es la cruz a la que le rezaba San Francisco. Y la cruz a la que Cristo le respondió cuando decía, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Le respondió Cristo, arregla mi casa. Y fue el punto de inflexión de Francisco, porque lo primero que hizo Francisco es arreglar la casa donde estaban en la iglesia. Ese fue el punto de partida de Francisco. Partido, entonces cambió todo para él. Entonces el Cristo de San Damián, que hoy día está en Asís, en la Clarisa, es un Cristo entrañable para toda la comunidad franciscana capuchina.
Es importantísimo porque aparte este crucifijo que estaba en la iglesia de San Damián, en Asís, que era una pequeña ermita, y es cuando se obra el milagro de que, como dice la compañera, de que Jesús le habla a San Francisco y le dice, arregla
mi casa.
Y a partir de ahí la devoción de San Francisco fue increíblemente sorprendente. Estamos hablando de una ermita del siglo XII. Sí, sí. Bueno, adelante, compañera, perdona.
No, nada, no, sí, me parece muy bien la patita. Se olvidan muchas cosas, pero sí, la cruz de San Damián es algo muy ligado a los capuchinos, muy, a todo. Es un punto de partida de San Francisco, como su mensaje. Ahí empieza su mensaje. Él se quita y se pone ya... el hábito franciscano, se quita su ropa y empieza a hacer su labor, que no pretendía, él no pretendía hacer grandes cosas, él pretendía simplemente arreglar la ermita y ya está, y no iba más allá, pero ahí empezó la...
Claro, pero el nombre, y por eso el nombre le viene de la ermita de San Damián.
De San Damián, sí, porque ahí estaba.
Pues tenemos ya enfrente a la primera de las imágenes de los pasos de esta cofradía de la fe a Santa María de los Ángeles. El autor es Antonio Jesús Juste Navarro, se hizo en el 2014 y la portan 24 estantes. No es un paso excesivamente pesado, pero conforme se acerque a donde estamos nosotros, vamos a ver la belleza, sobre todo el rostro de la Virgen. Es una auténtica maravilla, lo estamos viendo de lejos. Como siempre, muchos pasos de Murcia, no todos llevan ese brazo de tulipas, que además está, desde lejos lo veo, magníficamente iluminado. Le da ese aroma de misterio, de solemnidad, no sé si estáis de acuerdo.
Hay un dato curioso y es que la representación que hay, por ser el 25 aniversario de otras cofradías, como se está viendo el Amparo,
sí, verdad,
el Rescate, la Salud...
Sí.
El refugio,
el cronológico de salida en procesión,
efectivamente, y acabando con el resucitado, que eso es un detalle que muy bonito. Al fondo, efectivamente, se ve el paso de Nuestra Señora de los...
Y las manolas, que por cierto, también hay manolas, pues, sí, en esta procesión. Van con su mantilla negra, como tiene que ser, lógicamente, ese es el protocolo, por parte del refugio, es verdad, con esas medias negras, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, esto ya es una acotación mía, que lo que es en sí la mantilla y demás, y lo que es la peineta, se tiene que llevar con el pelo recogido. No sé si está de acuerdo conmigo, Matilde. El pelo suelto con peineta y mantilla, no, desde mi punto de vista. Entiendo yo, Matilde, tú que eres mujer, yo creo que es un poco el protocolo ese, ¿no?
Yo creo que sí, pero tampoco soy yo muy entendida. A mí me parece que lo que pide la peineta es el pelo recogido.
Exactamente, ¿verdad, Antonio Barceló? Tú que eres un experto en peinetas.
No, bueno,
pelo recogido siempre.
Sí, pelo recogido es lo clásico. Y luego también dentro de un rigor, porque también últimamente se está poniendo de moda la farda, llevarla un poquito más subida de lo normal. Es decir, que hay también unos cánones y una estética que hay que cumplir, como es el atuendo del cofrade. Y ahora mismo pues estamos viendo que han participado en la representación muchísimas cofradías.
Casi todos. Mira, el luto hebreo. Estamos viendo ahora el luto hebreo del resucitado. Van dos chicas, dos mujeres, con ese luto hebreo, que es tan bonito. A mí me gusta mucho el de resucitado, en lo que es la vestimenta, me gusta muchísimo. Es una maravilla.
Sí.
Y bueno, hablaremos de ello el domingo de resurrección. Y también tenemos al final como un acólito, ¿verdad? Está ahí con una monaguilla y con el incienso, el incensario. Se lo está moviendo de un lado para otro. Y ahora mismo, ojo, se está girando esa primera imagen. Recordemos la Santa María de los Ángeles, Santa María de los Ángeles, que va a bendecir el señor obispo, Monseñor Lorca Planes, a ella, a los cofrades, a los familiares de los cofrades y a los nazarenos de Silla, que es la gente que ahora mismo está en esta plaza de Belluga, maravillosa plaza. Y siempre agradecer al ayuntamiento que nos ceda este rincón, porque decirme cómo estáis viendo la procesión, Matilde, cómo se ve desde aquí la procesión.
Magnífica. Es una cosa impresionante. Lo único que se puede ver es la cara de esa virgen.
Cuando llegue.
Que la mira y te entra ganas de darle una chuchón.
Eso es verdad.
Está cantándole mientras el obispo bendice a los nazarenos estantes portadores. Hay una coral que está cantándole a la Virgen.
La coral San Buenaventura del colegio.
Por eso, sí, señor, que desde aquí se está viendo y por eso se han parado ahí mientras canta. La verdad es que el paso con los cuatro faroles y la Virgen que lleva una iluminación apropiada, que no destellante, pues la verdad es que se aprecia conforme se vaya acercando, se apreciará mucho mejor y toda la estética, que la verdad es que es una Virgen que entra y que promueve devoción.
Sí, la masa coral que está interpretando unos motes sacros es la del propio colegio, y su director es Manolo Canteras.
Gran tipo y gran persona.
Y es bastante nutrida por lo que estamos contemplando también. Referente a la imagen de la Virgen, la cofradía ha tenido varias imágenes anteriores hasta que definitivamente apostó por adquirir una obra propia con el encargo al escultor ciezano Juste Navarro en el 2014, y es una imagen de vestir que también de una estética un poco distinta a lo habitual, no es el tipo de virgen que estamos acostumbrados, de la dolorosa murciana, la dolorosa levantina que abre los brazos. La imagen verdaderamente invita a la devoción, recibe culto en la capilla de los buenos libros durante todo el año, donde se tiene que es una capilla anexa que hay en la parroquia de San Francisco, donde se tiene también el privilegio de poder poder entregar tus oraciones y poderla visitar. La imagen verdaderamente impresionante, ahora cuando avance podremos contemplarla, y lleva una aureola, es una imagen de vestir, de talla, y podremos también ver dentro de toda la policromía los distintos matices de que le da en la encarnación su autor, que por cierto este año ha hecho un paso impresionante, Antonio, para Cieza, sí, para su tierra natal, y ya va avanzando.
Es un imaginero joven.
Sí.
Pues lleva ya lleva andado bastante, pero es un escultor joven y que promete.
Sí.
Uno de los grandes, jóvenes y promesas que tiene la Semana Santa, desde luego, está claro, Antonio Jesús Juste Navarro. Matilde, ¿qué se siente cuando desde cuánto formas parte de esta, o relacionada con esta cofradía?
Yo no llevo mucho tiempo. Llevo mucho tiempo ligada a ese Cristo que a mí me abrazó cuando yo llegué aquí a Murcia.
Ajá.
Porque yo soy andaluz.
¿De Jaén?
De Jaén. Y luego estuve en Granada muchos años trabajando en la universidad. Cuando vine aquí, ese Cristo que yo vivo al lado de la parroquia de San Francisco de Asís, me abrazó. Yo no, no estaba ligada a él, pero cuando escribí la poesía precisamente de él, del Cristo de los ojos azules, de la mirada azul, un día me planteé, no hace mucho, 6 o 7 años, para estar unido a mi Cristo, pues necesito ser cofrade.
Claro.
Y así sin comentárselo a nadie de mi familia ni de mis hijos, fui un día y dije, me voy a hacer cofrade. Y así lo hice. Entonces yo colaboro en lo que puedo, porque yo soy ya mayor y además tengo una artritis reumatoide, en fin, yo no puedo ver desfilar. Entonces yo dije, a vuestra disposición, para lo que me queráis. ¿Qué hago de portera? De portera, que
muy
te
digno,
mueras.
Muy digno, por cierto, muy
bien,
digno.
Muy bien, lo hago muy bien, además.
Sí. Ya tenemos enfrente esa imagen, qué maravilla, ¿eh?
Yo quiero destacar un poco lo de la coral, porque sí. La coral no es que cante aquí. Una de las características de la cofradía es que la coral acompaña a la cofradía a partir de la Plaza de la Cruz, acompaña a la cofradía durante todo
el recorrido.
Luego ya se separa un poco para cantarle en la sana y luego ya se incorpora para despedirla. O sea que no es que cante aquí, va cantándole a lo largo de toda la procesión. Es una procesión que está unida a la cofradía.
Y por compañeros,
cierto, qué maravilla. Dime, estamos viendo ahora a la Virgen. María José, ¿dónde estás?
Pues continúa aquí en la iglesia de Santa Catalina, en la puerta. Muchísima expectación porque el Santísimo Cristo de la Caridad está a punto de salir.
El y titular. Tengo,
sí, el titular. Tengo conmigo a uno de los protagonistas más importantes de esta Semana Santa 2024. Es el Nazareno del Año, don Domingo José Garriga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María José.
Qué ganas teníamos de saludarte y que nos comentases cómo estás viviendo esta Semana Santa, estos dos días.
Pues con mucho cariño y bueno, pues a tope. Hay muchas cosas, hay muchos actos y bueno, pues a lo máximo posible, muy feliz, muy contento y muy arropado.
Te estábamos viendo, lo estábamos comentando con nuestros amigos oyentes, se lo estaba diciendo a todo el mundo que has dado esos toques en cada paso. Bueno, yo creo que son momentos especiales.
Eso es, bueno, es un orgullo que me cedan el primer toque de cada trono. Y bueno, sin palabras, porque es una auténtica ilusión, de todo.
Momentos sin duda inolvidables y para el recuerdo. Esta Semana Santa 2024 no se le olvidará nunca a nuestro Nazareno del Año, ¿verdad?
Nunca, este año. Siempre he querido la Semana Santa y este año es, especial.
De forma muy intensa, como nos decía, porque en todos los actos lo estamos viendo y nada, le dejamos porque está a puntísimo de salir ya el titular y ya le están reclamando. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, María José. Estamos viendo prácticamente como si flotara frente al imafronte de la catedral, que lleva ya semanas y algún mes cubierto por esa lona, por las obras que se están haciendo en la fachada. Le vemos flotando. Qué bien llevan el paso. No sé si tienes algo que decir, Antonio González Quirós. A mí me parece que están llevando el paso muy bien, porque se trata de eso, de que parezca que flota, de que anda el paso.
Sí, efectivamente, el andar es lo importante, que se vea cómo se va deslizando suavemente, y sobre todo cuando se tratan de imágenes estáticas como son los crucificados. En este caso, los crucificados, el andar tiene que ser lento y que parezca que va deslizándose sobre las cabezas, que es lo bonito. En este caso, va andando bastante bien.
Va sobre una especie de colchón, diría yo, de flores rojas que resaltan muchísimo de lejos. Eso está muy bien, ¿no? La flor no tiene evidentemente que eclipsar el paso, Antonio, pero sí que tiene que ser un buen adorno, que claro, un poquito destaque algunos rasgos del paso. En este caso lo hace.
Sin lugar a dudas, lo que sería el adorno floral debe ser fundamental en este sentido, y la fe suele guardar bastante lo que sería la estética dentro del orden también que se produce en la Semana Santa de Murcia, porque no olvidemos que la Semana Santa de Murcia son todos los sentidos. Entra en juego, como acabamos de ver, la luz del farol del cirio que se está asomando de uno de los cofrades de la fe, entra a través de la visión, entra el gusto también en contacto con el espectador a través del caramelo, entra el incienso de de los monaguillos que van incensando, es decir, el olor a azahar, el olor de la flor en esta época, y todos los sentidos del cuerpo y del alma se ponen en activo durante la Semana Santa de Murcia. Y el Cristo de la Fe, pues el titular de esta cofradía es un crucificado del escultor madrileño don Antonio Fernández de Dorrego en el año 54, ahora hablaremos cuando se vaya acercando mucho más hasta aquí. Es una escultura donde Jesús pues aparece en esos momentos previos, donde lanza la mirada al Padre Eterno para exclamar, tal como dice el evangelista Lucas, Jesús, dando una voz grande, dijo aquella frase de Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y diciendo esto, pues expiró. Y esas fueron las últimas palabras de nuestro Señor antes de morir. Y este Cristo de la Fe, pues es plasmado en ese momento, y sin lugar a dudas la fuente de inspiración del artista Antonio la podemos encontrar en... Cristo del Oratorio de Madrid.
Efectivamente, en un crucificado del siglo XVIII, y en el cual tiene esas mismas trazas que ahora mismo que el escultor madrileño Antonio Fernández Dorrego se inspiró. Lógicamente, este crucificado, que está sobre una cruz plana con un título que está escrito en los tres idiomas, hebreo, latín y griego, porque en aquella época, en el siglo I después de Cristo, se hablaban los tres idiomas en lo que era toda la zona de Israel, lo que era la antigua Palestina, y lógicamente la tablilla lleva la inscripción de Jesús, rey de los judíos, en los tres idiomas, como he comentado. Está sobre un monte calvario de flores, como ha dicho mi compañero Antonio, aunque sí que es verdad que sobre los montes calvarios varias teorías, que hay gente que prefiere que vaya con flores y otra que vaya imitando a roca, porque el tema de las flores hace achata un poco, según algunos que les gusta, y ahí están las dos versiones, pero el Cristo va magníficamente bien. Y ahora, cuando nos acerque un poco más, veremos la calidad que tiene, igual que este tipo de taller que lo continúa el hijo que se llama Jesús Fernández Juan.
Ah, curioso, curioso.
Sigue con los talleres que están en Arganda del Rey. Y toda su obra está tallada en madera, y solamente policromas muy poco. Los crucificados, hay un crucificado que hay en Albacete, que es el Cristo de la Esperanza, que tiene unas trazas muy parecidas y está expirando también, que tiene los ojos en color azul y el paño de pureza o perizoma en blanco. Sí que es verdad que sería importante ir reseñar que cuando en algún momento llegue su momento, valga la redundancia, el Cristo lleva una lanzada que debería subsanarse porque está expirando. No está mal.
Exactamente. Matilde, ¿qué se siente cuando ves a Cristo de la Fe tan cerca ya, al lado tuyo? ¿Qué se siente?
Yo cuando veo, o sea, cuando uno ve por primera vez la cara del Cristo de la Fe, se te queda dentro para siempre.
Sí, señor.
Para siempre. El Cristo de la Fe, aunque dicen que es un Cristo seriado, nada. Nuestro Cristo es un Cristo especial, un Cristo que se te mete dentro, y una vez que lo tienes dentro ya no se te sale, lo tienes a tu lado para siempre. Es un Cristo, es una belleza de Cristo, esos ojos que se te clavan, esa mirada hacia arriba. Porque es un Cristo vivo, un Cristo vivo. Esa mirada hacia arriba, que lo que ha dicho él, de que lo de costado no...
Pero eso es subsanable, eso no tiene mayor...
anacrónica, pero ese Cristo, sí, esa cara, sí. Esa cara...
Además, hay un tema muy interesante, con perdón, y es que el Cristo tiene un movimiento en el cuerpo para especificar un poco ese momento de agonía, sí. Que es como la antigua curva parasiteliana que daban los escultores griegos para darle más belleza al cuerpo y a la fisonomía.
Antonio, todo el cuerpo pues en su tensión se retuerce, y posiblemente por el dolor de los momentos de la crucifixión y ese contenido emocional y dramático que Cristo sufre antes de morir. Yo también destacaría de que la imagen, en cuanto a el momento clave de elevar la mirada, la imagen de Jesús, podemos observar, desde aquí ya podríamos, bueno, no lo podemos ver todavía, no está llegando, que apenas los ojos están también policromados, son unos ojos de color azul. Y en cuanto a los brazos, pues aparecen, como vemos, crucificados a dos clavos, pero el Cristo ya, los brazos se van desplomando, perdiendo fuerza en su parte angular. Ya lo estamos viendo girar, y el crucificado, al igual que la cadera y la pierna derecha, parece también en su torsión, van crucificados también a otro último clavo, taladrados a un único clavo, esos dos pies. La imagen desde aquí es impresionante, va con dos faroles.
Una maravilla,
es
verlo.
Una iluminación.
Te emociona, ¿verdad?
Sí, emociona.
Totalmente. Además, sería muy importante que la compañera comentara cómo el Cristo se baja por la ventana, cómo se coloca en el trono, porque
la salida es muy solemne de la tarde.
Y es muy, muy, muy interesante.
La salida del Cristo es emocionante. Emocionante. Cuando el Cristo sale del templo, de la iglesia, y luego lo van elevando. Lo van elevando como si lo quisieran llevar ya al cielo. Eso, yo todos los años he hecho mi llantico junto con el de la Virgen, que cuando le veo la cara me emociona ver ese Cristo levantado y luego colocarlo, pero arriba. Es emocionante.
Impresionante.
Eso no,
sí,
se lo debería de perder nadie.
Lo tenemos ahora mismo a menos de 15 metros y es que se te eriza la piel viéndolo, ¿eh? Qué maravilla de imagen el Cristo de la Fe, qué maravilla. Las manolas detrás, ahí están acompañándole con esa pineta, esa mantilla de negro riguroso, de luto, lógicamente. Y también estoy viendo a miembros de la Guardia Civil, ¿verdad?
Sí, también. Estamos viendo a, no sé si es el coronel de...
Sí, el coronel de la Guardia Civil.
El coronel de la Guardia Civil. Y va, pues, ya cerrando la procesión, la magnífica banda de Nuestra Señora del Dolor de Jin.
De Jin, sí.
Que está compuesta por cerca de 70 músicos entre las distintas secciones de viento. Y la marcha que está sonando es Un Corazón Azul y Plata, que está dedicada a todos los componentes de esta banda que la han hecho posible a lo largo de su fundación en el 2002.
Suena muy bien esta banda, ¿eh? Es que Jin tiene grandes bandas, hay que decirlo.
Sí,
y suena
de
muy bien, muy
suena
bien.
Muy bien.
Hay una cosa que deberíamos de comentar para finalizar, sí, con respecto a esta cofradía, y es ni más ni menos que el nombre de la Fe.
La Fe.
La Fe viene porque anteriormente estaba la caridad y la esperanza, y faltaba la tercera virtud.
Teologal.
Y de ahí viene la Fe, que creo que es un dato importante a nivel.
Sí, las tres, esperanza, caridad y fe, son las tres virtudes teologales de la Iglesia. Faltaba, evidentemente, la fe, y sigue ya avanzando nuestro querido Cristo de la Fe, el titular, justo debajo de donde nosotros nos encontramos, y acompañándole con esa maravilla de banda de Jin, como decimos. Qué bien suena magníficamente bien, ¿eh?
Sí, sí. Y además son muy jóvenes, ¿eh? Porque yo he estado de portera y he estado controlando cuando entraban y salían.
¿Lo conoces?
Yo lo he visto, y son gente, muchos de ellos muy jóvenes, ¿eh?
Sí,
muchos,
sí, sí,
tanto,
sí,
mujeres como hombres.
Muchísimo viento llevan, mucha trompeta, mucho trombón. Eso se agradece también, ¿no? Es muy sonora. Y van marcando el paso a un ritmo así muy militar. ¡Qué maravilla! Gente joven, como decía Matilde, en la cabecera. Y vamos a intentar escuchar, dejarles con el sonido de esta maravilla de agrupación de Jin. increíble cómo suenan, de verdad. Hay que darles un aplauso porque son magníficos. Además, estamos hablando de una banda muy amplia, ¿eh? Vamos, aquí hay más de 100 personas, ¿eh?
Sí, hay más de 100, seguro.
Yo he tenido el gusto de hablar hoy con sus relaciones públicas y con su director, y me comentaba en torno a unos 80 aproximadamente, que iban a venir prácticamente casi dos autobuses, y lleva pues muchísimas secciones, aparte de la de percusión, que es la que estamos viendo que está cerrando. Tiene muchísimas bandas propias, concretamente se han centrado bastante en la cofradía de Paciencia y Humildad de Alicante. Tiene la marcha de su titular y es una banda que se ha ido abriéndose paso a lo largo de estos últimos años, de estas dos últimas décadas.
Una maravilla de banda, una maravilla de banda. Bueno, pues cierra ya su paso por aquí, por Belluga, la cofradía de la fe, y enseguida vamos a hablar de la cofradía del Cristo de la Caridad. Pero Matilde tiene una poesía. A ver, dime, Matilde, ¿qué poesía es? La que tú me digas. Me pasa la poesía y voy a intentar leerla lo mejor posible, o por lo menos interpretarla, con la voz que tengo. Cristo de la fe, Cristo en la cruz colgado, su mirada azul dentro de mí. Cuando me pierdo en la vida y la angustia me envuelve, busco esa mirada y oigo una voz, sin voz, que me dice: estoy junto a ti, y vuelvo a encontrar el camino. Cuando el miedo se me mete dentro hasta convertirlo todo en sombras, busco esa mirada y oigo una voz, sin voz, que me dice: estoy junto a ti, y el miedo desaparece. Cuando la soledad me atrapa, cuando la soledad me rompe el corazón, busco esa mirada y oigo una voz, sin voz, que me dice: estoy junto a ti, y siento que no estoy sola. Cuando parece que está todo perdido, que ya nada se puede hacer, que solo queda el abismo, busco esa mirada azul y oigo una voz, sin voz, que me dice: estoy junto a ti, y siento su mano invisible cogiendo la mía, evitando que caiga al vacío. Muy bien, Matilde, ¿eh? Magnífico poema. Esto es improvisado, ¿eh? Yo pido disculpas porque yo tampoco soy un gran intérprete de poesía. Esto es lo que he podido, pero vamos, esto es lo que he podido.
Muy bonito.
Muy bonito, Matilde.
Espectacular.
Muy bonito.
Enhorabuena, Matilde.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Matilde.
Muchas gracias a vosotros.
Compartir micrófono en la fe.
Muchísimas gracias, porque ha sido un rato bueno, un rato entrañable de verlo desde otra perspectiva, mi profesión.
Exacto.
Mi profesión, que es la mía, y yo la siento profundamente.
¿Cómo tiene que ser?
Invito a la gente que no sea de la parroquia, no sé qué, que se una a nosotros, que se va a vivir, que lo que se vive allí funciona, o sea, que te llega, que te ayuda a vivir, que te ayuda a vivir. Lo que vivimos en la cofradía de la fe ayuda a vivir.
Pues muchísimas gracias, de verdad, Matilde. Un abrazo muy fuerte. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Enhorabuena por esa poesía.
Gracias.
Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, el primer alto en el camino, y continuamos desde aquí, desde la Plaza Cardenal Belluga.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslón, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968-2490-11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
Bueno, pues se va Matilde, pero nos deja unos recuerdos de la cofradía de la fe maravillosos. Nos ha dejado unas pulseras, una maravilla además de recuerdos que vamos a tener en nuestra casa con todo nuestro corazón. ¡Qué bonitos! Gracias, Matilde, de verdad. Te llevas el cariño de nosotros, de los colaboradores y el mío. Gracias. Y bueno, ya estamos viendo, creo, el arranque del paso de la muy ilustre y venerable cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad aquí por Belluga. Queridos Antonio.
Sí, pero...
Bueno, el arranque, lo que va a ser...
Sí, va a comenzar previamente ya el encuentro,
el encuentro
de la Pontificia Real Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo de la Salud. Un traslado procesional, llamémosle, a la conclusión de los cultos del triduo que se le hace en honor a nuestro Padre Jesús de las Mercedes en su iglesia de la Merced, donde también pues participan los otros dos pasos que integran la procesión y que participarán en la tarde noche de Martes Santo, San Juan Evangelista y Virgen del Primer Dolor, que ya están en la plaza y avanzan los estandartes respectivos de cada una de las hermandades. Este traslado comenzó en 1993 y la Cofradía de la Salud, como estaba apuntando con anterioridad Antonio José García Romero, fue la primera en esta ocasión, incluso antes de la Caridad, un año antes, en poner su traslado en la calle. Un traslado también que es espectacular, como ahora vamos a poder asistir, y en el que pues participan pues los hermanos estudiantes, pues así eran conocidos con este apelativo los integrantes de la hermandad. Una cofradía que todos los Martes Santos tiene su sede canónica en San Juan de Dios, y desde allí pues arrancará desde su iglesia museo para recorrer e invadir junto al Cristo del Rescate, el Cristo del Trasunto de la Minaceli, el Cristo de las Manos Atadas, e impregnar Murcia en ese severo y solemne cortejo que caracteriza esta procesión, porque es una procesión fuera del ámbito del cortejo tradicional barroco murciano, pero que también tuvo sus connotaciones de tipo andaluz y que se adaptó también a la ciudad de Murcia.
Es un momento muy destacado este encuentro en la Semana Santa, sobre todo con esta ya luz que tenemos aquí en el edificio Moneo, ese color corinto que además homenajea siempre el ayuntamiento a todas las procesiones que pasan por aquí, y estamos viendo evidentemente cómo el Cristo poco a poco está avanzando hasta nosotros y cómo va a girar para encontrarse con la madre y evidentemente bueno pues tener ese encuentro tan memorable que pone la carne de gallina. Todos los años se celebra y hay muchísima gente en torno a él, o sea, aumenta el número de personas aquí en la Plaza Cardenal Viva cuando se produce este momento, Antonio.
Sí, es un encuentro muy solemne y la verdad es que el Nazareno, nuestro Padre Jesús de las Mercedes, obra de Nicolás Sancillo, que es una imagen de mucha devoción, se encontrará con la Dolorosa y con San Juan, con el discípulo amado. Ahora mismo se están colocando lo que son los penitentes correspondientes a la hermandad del Nazareno y harán el encuentro solemne del hijo con la madre y San Juan y regresarán a la iglesia de San Juan de Dios, que es donde tiene la partida, puesto que el Nazareno viene de la Merced.
Sí, que este año, como estamos observando, ha sufrido una variación en cuanto a lo que sería el aspecto del encuentro en sí, puesto que siempre ha sido delante de la fachada de la catedral, delante de ese imafronte catedralicio, y sin embargo este año se va a producir en las inmediaciones de Palacio, donde se encuentra Monseñor, en lo más cercano a lo que es el barco. Ya estamos viendo este Nazareno, un Nazareno que, como tú bien apuntabas, costaba ya en el protocolo del escribano Espinoso de los Monteros por allá en 1725 la existencia de esta imagen en una capilla de oratorio de la sacristía de la Merced. Por todo ello siempre se llegó a sospechar sobre la autoría de Nicolás de Busi, pero sin embargo finalmente las últimas hipótesis se han destacado, más bien se han inclinado al padre de nuestro inmortal imaginero Francisco Sarcillo, Nicolás Sarcillo y Gallo, que es un nazareno que por sí solo es una imagen que comenzó a denominarse por su inclusión en la procesión colorada, pues tuvo una efímere existencia en nuestra Archicofradía de la Sangre en 1955, y una imagen que ya, como lo estamos viendo, lleva una túnica espectacular, lleva una cruz al hombro izquierdo, una cruz plana, agarra la cruz, gira la cabeza suavemente y mira al espectador, este nazareno, conecta con la visión del nazareno, su mirada con el espectador y con el fiel.
Correcto, e incluso cuando la Cofradía de la Sangre lo llevaba en procesión hasta la cárcel. Sí. La antigua cárcel y lo llevaba hasta allí para coger y llevarlo a los presos que estaban allí en aquella cárcel, en aquella circunstancia.
El traslado se realizaba Domingo de Ramos y la imagen pues llegaba junto y a continuación recogía a la Dolorosa de Don Roque y marchaban hasta Santo Domingo y desde ahí en glorioso traslado hasta el templo carmelitano. La imagen del nazareno que ya no se dispone ya avanzando hacia...
Sí, está a unos 20 metros de la Virgen de San Juan, está a un 20-30 metros y justo están llegando al balcón, está el Cristo.
Detrás de la representación, va como representación el presidente, sí, de la salud, uh-huh, y va un religioso mercedario cerrando para cerrar el encuentro que se va a efectuar ahora mismo.
Está avanzando.
De una gran solemnidad, lógicamente.
Vemos la Dolorosa. También la Virgen del Primer Dolor, de los Santos Pasos, que ha sido trasladada esta mañana, que es obra de Francisco Sartillo, y la imagen de Don Roque de San Juan, que tiene, recibe culto en la parroquia de San Juan Bautista, y la Dolorosa lo hace en la iglesia de San Miguel, por eso ha sido trasladada esta mañana para posterior salida desde San Juan de Dios a este encuentro.
Y van a ser bendecidos los tres pasos, porque ahora mismo sí que están casi rozándose, están muy cerca los tres. La Virgen está en paralelo con San Juan y enfrente tienen a este maravilloso Cristo. Como habéis señalado, es una auténtica maravilla de imagen y es un momento muy emotivo con esa música de fondo tenue, no estridente como tiene que ser, y además magníficamente los estantes, cómo han colocado los pasos, cómo los están colocando. Maravilloso este momento que se está viendo ahora mismo aquí en la Plaza de Cardenal Belluga. Maravilloso. Con ese sonido, ese pequeño sonido de campana, pequeñín. Y la gente está absolutamente ahora mismo mirando ese encuentro con silencio, con solemnidad, con luces encendidas también, luces de color amarillo, hay que decirlo. Y bueno, pues podemos ahora mismo percibir que apenas se oye nada, ¿verdad? Esto es impresionante.
Porque es muy bonito la iluminación de cera. La iluminación de cera le da un ambiente mucho más íntimo que no la eléctrica. Por eso se tiende a suprimir la electricidad.
Y de hecho, evidentemente, cuando se hicieron muchas de estas imágenes, no había luz eléctrica. La mayoría de las imágenes era luz de cera.
Y hay que resaltar también que lo que son los tronos simbolizan un altar, con lo cual siempre es interesante tener la iluminación de cera para esa intimidad.
Está hablando, creo, el señor obispo, monseñor Roncaplanes, está dedicando unas palabras a los pasos, a los cofrades. Está lejos, evidentemente no podemos recoger ese sonido, pero sí percibimos que es la voz de monseñor Roncaplanes ahora mismo dirigiéndose a estos tres pasos, a estos tres tronos, a las tres imágenes que protagonizan este encuentro maravilloso del sábado de pasión aquí en la Plaza Cardenal Belluga. Una auténtica maravilla. Móviles encendidos, fijaros, muchísimos hay móviles ahora mismo para esa foto, esa instantánea.
Sí, generalmente todo el mundo es aficionado a tener un recuerdo en su móvil de estas estampas que se pueden vivir. Ahí nace también aquellos que cuestionan que hay, tal vez estas nuevas tendencias hacen privar de la emoción interna de poder vivir este momento.
Exactamente.
Sí, completamente de acuerdo.
Al final están más pendientes de grabar que de ver y de observar.
Lo has definido perfectamente en ocasiones, sí, es verdad. Es mejor quedarte a mirar y luego ya si ha pasado el momento y quieres grabar algo, alguna instantánea, vale. Pero durante el momento, pues hombre, disfruta de ello, ¿no? Siéntelo como estamos sintiéndolo nosotros, porque está justo ahora mismo ese encuentro debajo del Palacio Episcopal, amigos oyentes de COPE, que ahora sintonizáis COPE, y es muy emotivo. Y de fondo la voz de monseñor Roncaplanes, dirigiéndose a los fieles y a los feligreses que están también aquí en esta Plaza Cardenal Belluga, que cada vez, por cierto, aglutina más gente. Hemos empezado con la Cofradía de la Fe en donde, bueno, había tres cuartos más o menos de plaza, pero ahora mismo ya poco a poco estoy viendo más gente para la cofradía también de la Caridad, una cofradía muy querida y que, bueno, es una de las dos cofradías que tiene dos procesiones, hay que recordarlo.
Sí, la Chicofradía de la Sangre y la Cofradía de la Caridad.
Sí.
Tienen procesión grande y procesión de, llamémosle, de severa y solemne, de silencio. En este caso, la Caridad el sábado de Pasión volverá siete días después, el Sábado Santo, con los misterios de los santos, del Santo Rosario, y luego tendremos la Chicofradía de la Sangre miércoles santo y un día después, jueves santo, pues la procesión de la Soledad, antigua titular, que también fue de la Chicofradía de la Sangre, con la Hermandad de Labradores. Este nazareno, podríamos también recordar que tenía un sistema de mecanismo de bendecir, aunque
sí.
no se pone en funcionamiento. Y la imagen del nazareno pues ha sufrido varias restauraciones, y la última pues fue en Verónica, creo recordar, en el 2004, donde también se hizo un solemne traslado desde el convento de Verónica, donde estaba el centro regional de restauración. Y la imagen de San Juan es una imagen de Don Roque, que también sufrió la incomprensión durante la contienda y tuvo que practicar una severa restauración también Don José María Sánchez Lozano. Y la Dolorosa, pues posiblemente una de las imágenes que de Francisco Sarcillo, pero que menos posiblemente esté retocada. De hecho, el templo de San Miguel tuvo que ser respetado en gran parte, porque si todos los retablos tan monumentales y conservan su policromía, su dorado original en cuanto a imaginería, y en este templo pues también se conservaban algunas obras de Nicolás Sarcillo
y de Roque López.
Ya vemos avanzando, claro, ya vemos en la Cena de Bilío, que lo veremos este próximo Viernes Santo, vemos avanzando hacia atrás en la imagen de San Juan.
Sí, ya poco a poco se están retirando. Por cierto, María José, ¿dónde estás tú ahora mismo? Estamos muy pendientes también de esa cofradía de la Caridad.
Pues sí, voy por Santa Clara y voy detrás de la Santa Mujer Verónica, que, bueno, sabéis que esta calle pues ahora está empezando a ser un poquito más ancha, pero están todas las sillas pegadas y es un poquito complicado llegar todavía a la plaza del Cardenal Belluga, ya me queda menos, pero bueno, como os digo, pues detrás de los pasos, hablando también con personas muy ligadas a esta cofradía y muchísima gente joven, destacar en este recorrido que estoy haciendo, a ver, cuidadito, que voy saltando por aquí al lado de los tambores, y como os digo, muchísima gente joven, aparte de muchos niños, me ha llamado la atención la cantidad de jóvenes que han venido, y eso es muy buena señal. Que están viendo la procesión, bueno, muchísimos de verdad, como digo, y eso es buena, bueno, pues que la gente joven le venga y le guste y disfrute y continúen con nuestras tradiciones, pues eso es una maravilla.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? La gente joven tiene que ser la que sustituya a la gente veterana y un poquito ser ese germen de la Semana Santa, estoy de acuerdo, ¿no? Tiene que ser la gente joven, evidentemente.
Hombre, evidentemente no cabe otra opción. La Semana Santa ha existido y existe y existirá y siempre será gracias a las nuevas incorporaciones que van sucediendo, a los que ya vamos cumpliendo años. Lo cierto es que...
Sí, y
también,
un segundito, sí. Porque estoy aquí pues hablando de este relevo generacional, estoy hablando pues con, dígame su nombre.
Alberto.
Alberto va de la mano con sus dos nietos.
Con dos de mis nietos, de mis cinco nietos, dos de ellos.
Estoy viendo que le estaba hablando, le está transmitiendo, le está explicando también lo que estamos haciendo, todo esto, ellos lo viven.
Claro, porque ya de pequeños aprendan ya a ser nazareno estante, a acompañar a los pasos, es una tradición hermosa. Y tiene su sentido también religioso, como es lógico. Y bueno, pues encantado de que ellos vayan creciendo con esa ilusión que se mantiene durante toda la vida, de padre a hijo, de hijo a los nietos, o sea, todo.
¿Desde cuándo tiene este vínculo con la Cofradía de la Caridad?
Pues yo desde el que empezó a salir la Verónica, que fue en el 2003, comencé ya a salir llevando el paso, y hasta ahora, hasta este momento. Ya me queda poco porque soy mayor y ya me tendré que retirar dentro de no mucho tiempo.
Bueno, pero hay cantera.
Hay cantera, mucha.
Muchísimas gracias.
Sí, adiós.
Pues muchas gracias, claro que hay cantera, evidentemente. Poco a poco ya, como tú decías, Antonio, se está dando marcha atrás el paso de San Juan. Y este encuentro, bueno, pues dentro de muy poquito va a finalizar, muy emotivo, como todos los años, y que evidentemente es un antes y un después también en la Semana Santa de Murcia. Es una cita imprescindible aquí en esta Plaza Cardenal Belluga. Vemos también la banda de música que poco a poco va avanzando por el limafronte de la catedral, y sobre todo, insisto muchísimo, qué bonitas son estas luces, qué acogedoras, qué solemnes, cómo te recogen. Lo que decía Antonio, donde esté la acera, para esa época es que no había otra luz. Igual que las calles estrechas, es que volvemos al debate.
Claro.
Sí. O sea, sacar un paso en Gran Vía, se pierde toda la estética del paso, no tiene sentido.
Claro, todo estaba argumentado en relación a la ciudad, a la estrechez del callejero, pasionario, las calles de Murcia, la platería, frenería, y evidentemente pues las modas evolucionaron, y durante el siglo XIX se comenzó a través, una de las pioneras fue la Cofradía del Perdón, en poner faroles y su iluminación de en este caso en sus pasos. Sin embargo, la Archicofradía de la Sangre en los años 90 fue la que inició otra vez la recuperación de lo que sería la vela en el trono, que iluminase los tronos. Obviamente va apoyado por otros puntos de luz, como puede ser focos escondidos para poder proyectar los semblantes de los diferentes rostros, algunos detalles, y todas las cofradías han tendido a esta inercia.
Efectivamente. De todas maneras, antiguamente las cofradías salían mucho más temprano, con lo cual y se recogían antes. Lógicamente, con una pequeña aportación de luz, que era de cera, también, porque no había otra cosa, les bastaba y daban esa devoción y esa intimidad, que es muy importante, como ahora estamos viendo. Ahora, cuando se va viendo cómo se va recogiendo el encuentro y ya va en dirección a la iglesia de San Juan de Dios, que es de donde volverán a salir de nuevo el Martes Santo, si Dios mediante, parte primero el Nazareno y después irá la Virgen y San Juan en ese momento.
Y la gente poco a poco también ahora mismo, bueno, ya se está colocando para ver lo que va a ser la Cofradía de la Caridad, su paso aquí por Cardenal Belluga. Como ayer decíamos, también las terrazas llenas, el aspecto turístico fundamental en una Semana Santa como la de Murcia, declarada de interés turístico internacional. Qué importante también que los turistas vean nuestra Semana Santa, y sobre todo que lo transmitan boca a boca. El boca a boca es fundamental para hacer que una Semana Santa como esta, como la de Murcia, siga vigente, evidentemente.
Independientemente de eso, aparte es que estamos en un enclave histórico magnífico de la capital, de la región, y lógicamente con la arquitectura que nos envuelve tanto, y eso que tenemos el Imafronte en restauración, que está tapado con una lona microperforada, pero tenemos una serie de edificios desde el Palacio Episcopal de estilo rococó, con esas pinturas murales magníficas, con esos adornos y esas formas de cornucopia procedentes del estilo de la época del 18, con otras arquitecturas de primero del siglo XX, del inicio, y etcétera, etcétera, con lo cual nos estamos envueltos en un ambiente y en una estética muy apropiado para ver la Semana Santa y el desfile de los cortejos. Por lo demás, todo lo que la noche es maravillosa, de temperatura y de ambiente, y la gente tiene ganas de ver procesión.
Ahí va yo. Ayer lo comentábamos con Inmaculada Alcántara, con Inma Alcántara y con Fran Aliaga. Ayer hizo una noche magnífica en la primera procesión, en ni frío ni calor, más bien un ligero vientecillo muy fino, una brisa para airear un poco el esfuerzo del estante. ¿Cómo valoráis esta noche para un estante? Porque el estante no quiere calor, evidentemente, pero tampoco excesiva humedad o frío, que luego es problemático también.
Hombre, la temperatura debe ser siempre la idónea, pero también nazareno murciano es curtido y el nazareno murciano necesita de tener obstáculos para salvarlos, como pueden ser eso que hablábamos del callejero, la estrechez de la calle, la dificultad atmosférica. Evidentemente, con la lluvia no ni la queremos ni,
hombre,
ni la evocamos ni por aquello
asome,
pero lo que sería el aspecto de temperatura, para mí no debe de ser ningún hándicap. Para un nazareno murciano y máxime todo aquello que genere nuestra Semana Santa, como este bonito giro ahora mismo que están haciendo
a la
Virgen del Primer Dolor, a Monseñor, pues es impresionante y es lo que nos debe de tener al cofrade murciano y a Murcia y a los turistas, como decía, de hacer disfrutar de estos momentos cofrades que son mágicos.
Están girando magníficamente bien con ese pasito, que parece que bailan un poco. Y lo han colocado magníficamente. Ayer también lo comentábamos, cuando hay que girar una curva, cómo el apoyo en el cuello, ese aguante de cuello, es fundamental y es una maniobra complicada.
Y compañeros, como estabais hablando, vamos a preguntar a los estantes veteranos que tienen, aunque son muy jóvenes. Estoy hablando con uno de ellos. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora mismo, tu paso.
La coronación de espinas. Aquí estamos cargando, la verdad que disfrutando mucho de esta tarde murciana, el tiempo está respetando, el público muy bien y nada, disfrutando muchísimo.
Decíamos que es una tarde estupenda, está cargando mientras está hablando, gracias Pablo, y me estaba comentando fuera de micro eso, lo que estabais diciendo, la buena tarde que hace, que no hace nada, ni calor ni frío, hace la temperatura perfecta para poder cargar sin ningún tipo de problema. Y Murcia repleta, como digo, me reitero, porque de verdad Murcia se está echando a la calle con las procesiones este año.
No, desde luego, o sea, ayer había muchísima gente aquí, hoy también lo hay. Esperemos que mañana, Domingo de Ramos, una procesión muy querida que sale desde la Plaza de San Pedro, también tenga la acogida que se merece, que estamos convencidos de que sí, porque el murciano es muy fiel a esta maravillosa Semana Santa. Y ya vemos cómo la Virgen es la última en abandonar esta plaza de Cardenal Belluga. La estamos viendo de espaldas, ese manto blanco tan hermoso, ¿verdad? Es un manto precioso.
Es muy interesante. Interesante verlo desde aquí y lógicamente vemos que la Dolorosa ya parte hacia el templo de San Juan de Dios y sigue a la imagen de San Juan, que le va indicando el camino por donde va el nazareno.
Sí,
en la Vía Dolorosa.
Un templo que anteriormente San Juan de Dios pues fue antiguo hospital, el hospital de San Julián, donde se volvió de nuevo a refundar lo que sería ya el posterior de Santa María, y aquí pues es donde tiene sus raíces la cofradía de la Pontificia Real Hospitalaria y Benedictiva Asociación del Cristo de la Salud. Es una cofradía que nació en torno a lo que sería la figura del apoyo incondicional de aquel célebre reverendo don Antonio Moreno, y la cofradía nació en el año 1956 y fue conocida por la vinculación que siempre ha ostentado con la monarquía, ya que fue hermano de honor el príncipe actual don Juan Carlos,
el rey emérito Juan Carlos I.
La zarzuela pues se le dio la capa, se le impuso la capa de la hermandad, así consta y existen fotografías que lo acreditan. La Virgen, como comentabais, de un manto precioso en su caída, con los colores que simbolizan, porque los colores forman parte de la pasión, y también pues los colores de María, el azul celeste del manto o la saya roja, son fundamentales en su iconografía.
No, a mí me encanta, desde luego, el manto blanco, lo estamos viendo ya, cómo se pierde poco a poco hasta la Plaza de los Apóstoles, pero flotando en esa riada de luz amarilla, de luz natural, y es una imagen que representa de verdad todo lo que supone la Semana Santa en general. En este caso, además, hoy precisamente, en este sábado de pasión, que es ese recogimiento, esa solemnidad, la madre que sigue al hijo, el hijo con la cruz, Y representa eso, un poquito el vínculo materno-filial a través de la vida y de la muerte, no lo olvidemos, y de la muerte de Jesús también. Bueno, pues la gente empieza ahora mismo a romper un poco las hileras, yo es que cuento todo, porque claro, Todavía no ha aparecido el primer paso, la primera imagen de la Cofradía de la Caridad, pero tiene que estar a puntito, porque según nos indicaban, más o menos, ahora son las 9 menos 25 minutos. Esta era la hora, 5 minutos 5 abajo, que podría ya comenzar un poquito a pasar por Belluga. El primer paso, la oración en el huerto de Arturo Serra Gómez. Luego hablaremos de ese paso. Pero vamos a hacer un alto en el camino para escuchar unos atractivos consejos publicitarios y volvemos, amigos oyentes, desde aquí, desde la Plaza del Cardenal Belluga.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
¿Tienes problemas para combatir Price el Limón? ¿Estás buscando un tratamiento ecológico, eficaz y económico? La confusión sexual con Aomate Price, comercializado por Viagro, es la solución. Aomate Price, de venta exclusiva en DQAgro.
Lea las instrucciones de estos productos y consulte a su técnico de DQAgro.
Bueno, pues muy pendientes de lo que ocurra en los próximos minutos, porque todavía no ha aparecido ese primer paso, esa primera imagen de la Cofradía de la Caridad aquí en la Plaza de Belluga. María José Hernández, ¿ahora mismo dónde estás? ¿Dónde estás situada?
Pues cerquita ya de la Plaza del Cardenal Belluga. Continúo, voy detrás de una marcha que en cuanto pueda la adelanto y nada, me queda nada, dos minutitos para entrar en la Plaza del Cardenal.
O sea, que queda muy poquito para ver el primer, queda muy poquito para ver el primer paso, evidentemente. Así que estamos muy pendientes, como decimos, noche magnífica para una procesión, pero magnífica en cuanto al tiempo se refiere. Y si hablamos un poquito del origen de la Cofradía de la Caridad, se fundó en 1993, lo cual le hace que sea una cofradía relativamente joven. Las túnicas son de color rojo corinto, para la gente que nos escuche y que por primera vez venga a Murcia o no lo sepa o lo desconozca. Y la verdad es que, bueno, cuenta con 9 pasos y es una cofradía que tiene también muchísimo arraigo aquí en la ciudad de Murcia. Además, su presidente, Antonio José García Romero, le ha dado un impulso a nivel mediático impresionante, porque maneja muy bien las redes sociales. Él se encarga también de las comunicaciones en el Cabildo. En definitiva, que es una cofradía que exporta muchísimo todo lo que hace. Eso es importante,
¿eh? Sí, sin lugar a dudas, la figura de Antonio José García Romero ahora ha logrado darle a la cofradía una fuerza, no solamente en el aspecto de ámbito de las redes sociales, sino incluso pues lo que es su propia procesión, su propia cofradía, la agenda cofrade, que es muy nutrida durante todo el año. Una cofradía que, como apuntaban, nace en 1993 y que nació gracias a la figura de un mítico cabo de anda, don Domingo Martínez Jiménez, que fue cabo de anda de la coronación de Espina y que falleció precisamente el día que sale su paso de la coronación del perdón, el lunes santo. Una cofradía que busca una vocación, como es la caridad, para su denominación, y que era su objeto principal, un objeto principal que, como no puede ser otro, que son las obras de caridad, y que en la actualidad pues continúa con siempre con esas iniciativas, y es en definitiva recordar la figura de la caridad a través de San Pablo. Es cierto que es la virtud la que enriquece todas las obras de los cristianos, esa virtud de la caridad. Una cofradía también que tuvo sus primeras constituciones, aunque a ido evolucionando y con el tiempo, pero el 29 de junio del año 93, festividad precisamente de San Pablo, que lo estaba citando anteriormente, y San Pedro, pues cuando la cofradía tiene su fecha fundacional. Una cofradía que busca desde su primer momento ese arraigo y esa conexión con la ciudadanía de Murcia, viviendo en las aguas de sus grandes cofradías, que son las dos grandes cofradías de Murcia, Sangre y Cofradía de Nuestro Padre Jesús, como ahora veremos en sus características, en su vestimenta, en su ornamento, en lo que sería la cera. Una cofradía también del Cristo de la Caridad con ese color de túnica que también nos recuerda al Colorado, el Corintio, y ya está sumando esta espectacular banda.
Banda suena muy bien, ¿eh?
Una banda impresionante, aunque vemos también que van los mayordomos que abren la procesión, y la banda pues está interpretando una marcha que se ha puesto bastante de moda, que es Esperanza de María, que es una marcha de la agrupación de Nuestra Señora de los Reyes, y que también su autor es de fecha reciente, Alejandro Blanco Hernández, y que es integrante de la banda, de la banda de, en este caso, que formó parte de Tres Caídas, al cual yo lo conozco, Alejandro. Y esta marcha me comentó en su hará cosa de la última vez que hablé con él, que nace dedicándosela a la dolorosa de la calle Pureza, a su Esperanza de Triana, precisamente.
La verdad es que, bueno, la agrupación Virgen de los Reyes dio un concierto hace algunas semanas en Murcia y fue un auténtico exitazo. Estamos hablando de una de las dos, junto a las Cigarreras, de las dos o tres mejores que hay en España. Y esta banda que viene por aquí es una banda además muy numerosa, como decís, que abre esta procesión de la Cofradía de la Caridad con esos con ese aire marinero, militar marinero.
Sí, esta es la banda de la Samaritana, de Totana, y es la que abre la cabeza.
Ayer ya estuvo también, ¿verdad? Si no me equivoco. Esta banda estuvo en la procesión de...
Del Amparo.
Del Amparo. No me equivoco, y creo que sí. La Samaritana también estuvo. Y ensalzamos además la labor que hizo musical, porque es una banda, ya digo, enorme, grande, muy bien sincronizada, con ese paso militar de todos sus componentes, y ya se están acercando a la puerta del Palacio Episcopal. O sea que enseguida vamos a ver ya la primera imagen de esta cofradía. Como tú decías, abierta esta cofradía por los mayordomos, ¿verdad?
Exactamente. Hay que también reseñar aquí, es importante que la configuración de pasos de la que parte esta cofradía de la Caridad, que lógicamente el corinto es el color de la Caridad, que muchas cofradías de la Caridad a nivel nacional lo llevan también, partió de formar los pasos correspondientes a los misterios dolorosos del Rosario. O sea que en un principio partían de una composición de cinco pasos: la oración en el huerto, como iremos viendo cada uno de ellos, nuestro Padre Jesús, camino del Calvario, la flagelación, la coronación, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el devenir de los tiempos, pues fueron componiendo la procesión con otros tipos de pasos, puesto que fue evolucionando la cofradía y no se quedó solamente en esos cinco. Como veremos, la estética, como ha dicho Antonio Barceló, es la clásica murciana de las procesiones de las cofradías tradicionales, y vemos que los mayordomos van con la cara descubierta, sí, van con esas puntillas en las mangas, con esas puntillas en la túnica, reminiscencia de los antiguos mayordomos que llevaban cuando a finales del siglo XIX fueron con levita, con pajarita de gala y con esas camisas con esas puntillas, hasta que a partir de finales del XIX se decidió unificar con las túnicas correspondientes al resto de la cofradía, y dejaron pues esas puntillas que vemos en las mangas, esas puntillas que vemos en la túnica bordada, etcétera, como reminiscencia de aquellos antiguos mayordomos que iban vestidos, y con la pajarita también, lógicamente, que iban vestidos con su levita, etcétera. Luego, cuando llegue el primer trono, pues ya hablaremos de los estantes, de la vestimenta de los estantes, y hablaremos de las imágenes, etcétera, como ahora ya que se está acercando.
Se ve el estante ya, el primer estante de la hermandad, la primera hermandad. del primer estate. Hablamos de la imagen de la oración en el huerto de Arturo Serra Gómez del año 1996, que bueno, empezó a hacerse en el 96, pero terminó en el 2020. La portan 28 estantes, ¿eh? No está nada mal tampoco.
Una de las características que también ha querido conservar, mientras hablo, está sonando Judería Sevillana, otra marcha también dedicada a nuestro Padre Jesús de la Salud y el Buen Viaje, también en recuerdo a aquella población judía que vivieron en aquel barrio sevillano y que hace su estación de penitencia la noche del Martes Santo. Pero con independencia de la marcha, yo estaba comentando de que la cruz de guía, también estoy contemplando la cruz de guía de la cofradía, que va escoltada con dos ricos faroles en orfebrería. La cofradía siempre ha querido tener la presencia de lo grande que ha hecho la esencia y la pureza de la Semana Santa de Murcia, como es su pendón mayor, hermandad principal, que siempre abre con su tercio de promesas, oración en el huerto. Y el paso de la oración en el huerto, que nos va a dar mucho también esta noche de hablar, porque los apóstoles se estrenaron finalmente después de esa pandemia tan larga que estuvieron ahí. Y un paso que consideraba la cofradía de sus cabos de anda fundador, Antonio, que estaba incompleto y que había que completarlo. Y tuvo la valentía de poder completarlo con esos apóstoles que son muy sobresalientes del amigo Arturo Serra, Antonio.
Sí, vamos, el paso sale en el 1996.
Compañeros.
Dime, María José.
Me encuentro ya aquí al lado, en la plaza del Cardenal Belluga. Buenas tardes. Y estoy con su cabo de andas, el cabo de andas de la oración en el huerto, uno de ellos. Y me está contando un acto muy bonito que está a punto de realizarse.
Vamos a cruzar el paso a la camarera y darle un ramo de flores, como siempre se ha hecho todos los años.
Que es su madre.
Mi madre, sí.
Y veíamos a su padre, ¿no? Es un padre que también ha llevado este paso.
Sí, y este año no desfila por motivos personales, pero va a rendirle el homenaje de cruzar el trono, que es la camarera la que se encarga de pagar el coste floral y de vestir al Cristo, que llamo, de vestir.
También lo viste, todo para que todo esté...
Para todo con mucho cariño, mucho amor, para que salga hoy, como todos los años.
Muy bonito. Vemos también que ahora mismo le ha dado un toque Óscar Zamora, que sí, es cabo de andas de la oración en el huerto.
Correcto. Muy amigo nuestro y muy buena persona.
Le han cedido, ¿verdad?, para dar este toque.
Muchas gracias.
Gracias. Pues esto es lo que está pasando aquí ahora mismo y, como les digo, el paso va a girar ahora mismo, no lo podéis ver. Bueno,
no lo vemos, pero ya lo percibimos ya casi.
Sí, no, ahora os estoy viendo. Y como les digo, un acto muy bonito que están todos ahora mismo preparando para girar este trono, la oración en el huerto. Las camareras se están poniendo de pie y, bueno, como habéis visto, los hermanos, que ahora mismo son dos cabos de andas, pues muy emocionados por este momento.
Y nosotros tenemos ya esta banda justo debajo del balcón nuestro, ¿eh? Debajo del edificio Moneo. Vamos a escucharla en directo. Qué sincronía en el toque, es una auténtica maravilla, o sea, una maravilla, pero total. Y ya llegan los primeros componentes, los primeros penitentes de esta cofradía de la Caridad detrás de la banda, que, bueno, forman ese río, como yo digo siempre, de luz amarilla, con el estandarte y, bueno, con una cruz, ¿no? Hay que hablar de esa cruz.
Sí, una cruz de guía que fue ricamente labrada y que también se incorporó durante el mandato del anterior presidente, Víctor García. Y en cuanto a la presencia del pendón, va, como estamos contemplando, acompañado por un grupo de niños con campanillas que van anunciando el cortejo. La hermandad hermandad, la hermandad de la oración en el huerto, va tomando ya cuerpo, está llegando también su estandarte a las inmediaciones del balcón y va accediendo ya a la plaza. Los cofrades penitentes en este caso suelen ir aquí con su color corintio, como hemos dicho, tan representativo de la caridad, pero es también la túnica del penitente, la túnica del penitente murciano de Tergar, con su cíngulo blanco, su rosario, y la cofradía de la caridad ofrece también esa versión de la sangre, cirio, cruz, para acompañar lo que sería la configuración de la hermandad, de cada una de las hermandades.
Lo que antiguamente eran los hermanos de luz y los hermanos de sangre.
Ah,
esa es la versión
eso no lo sabía yo.
Actual. Lo que sí que estaba comentando antes, que con respecto al paso de la oración del huerto, que sale por primera vez en 1996 con la imagen solo del Cristo y del ángel, ese mismo año la Cofradía del Perdón saca Jesús en Getsemaní, obra del escultor Hernández Navarro, y que con una estética totalmente diferente, fuera de sencillo aquí. Ahora vamos a ver una composición en la cual el Cristo está desvaneciéndose, pero no está tan desvanecido como en nuestro Padre Jesús, como en la de sencillo.
Sí.
Y lógicamente los apóstoles añadieron posteriormente. Hay que tener en cuenta que en aquella época estamos hablando de un joven escultor que era Arturo Serra, y que bueno, pues se la dio un poco más hacia la estética de Salcillo, mientras que Hernández Navarro huye totalmente, como lo haremos el lunes santo, de esa estética y deja un Cristo entero, solo, a un tiro de piedra, como dicen los evangelios, etcétera, etcétera, sin apóstoles ni nada.
Sí, la cofradía tesora, ya que hablas del maestro Hernández Navarro, un amplio número de pasos. La cofradía sustituyó su colección de pasos de Ardí, que eran obras salcillescas, del cartagenero que realizó similitudes de los pasos de nuestro Padre Jesús, y la cofradía incorporando muy acertadamente también la época final del maestro Hernández, de sus tres trayectorias, donde marca un estilo más estilizada, buscando, alargando el canon y buscando la espiritualidad de toda su obra. En cuanto a la banda, que está ya pasando ya la percusión por delante de nosotros.
Sí, la verdad es que se oye bastante.
Es magnífica.
Se oye bastante, es magnífica. Vamos a oírla porque María José está justo al lado de ella. María José, mete el micrófono.
Lo escuchamos.
Ha tocado la parte de las baquetas, que es una maravilla, la sincronización, y la verdad es que merecía la pena ese documento musical. Pasa justo ahora debajo nuestro esa cruz que abre la procesión, y me encanta ver a estos niños y estas niñas que también están acompañando un poco lo que es la cabeza de esta procesión. Son como monaguillos.
Son monaguillos
realmente. Con color rojo, lógicamente, ese color corinto, perdón, y el faldón corinto, y luego el blanco tradicional del monaguillo. Y al fondo, bueno, pues mucho penitente, aunque ya estamos viendo el primero de los pasos, ¿verdad? Está ya cerquita de lo que es la fachada de la catedral, y lo estamos viendo eso, perfectamente iluminado. Nos referimos, lógicamente, a la oración en el huerto, de la que ya habéis anunciado algo, pero que luego poco a poco describiremos, sí, cuando la tengamos debajo de nuestros pies, o al menos a la altura prácticamente del Palacio Episcopal.
Ahora está justo debajo de la imagen, sí, de San Pedro.
Exactamente.
La imagen, sí, de San Pedro, del antiguo retablo renacentista que había en la catedral, anterior al que tenemos actualmente, barroco.
Lógicamente hablamos de una oración en el huerto y tiene que haber una palmera, un árbol, etcétera, que adorna en este caso.
Los elementos vegetativos son fundamentales en la pasión y en la iconografía de los distintos pasos que o grupos escultóricos. Y el paso pues de la oración del huerto es, a pesar de encontrarse lo que sería la joya de la obra de Francisco Zarcillo y su célebre y archiconocido ángel que le dio fama universal de la oración del huerto, de la cofradía de los nazarenos, la cofradía pues tuvo en conciencia de realizar, pues incorporarlo dentro de los misterios, de los cinco misterios dolorosos del Santo Rosario, como marcan sus constituciones el paso de la oración del huerto. Pero era un atrevimiento y una osadía la que el joven Arturo Serra se acometió en su taller, este joven artista, en el año 96. Y un paso que representa pues el momento en que Jesús, en el huerto de Getsemaní, es abatido por ese padecimiento y esa inminente pasión, mientras que el ángel lo intenta elevar. El ángel de Zarcillo de la oración sirve de cabecera, este ángel lo eleva a la imagen del Señor. Un paso que podríamos encontrar también en el Evangelio en los distintos evangelistas que hacen pues referencia de él, la fuente de inspiración de los artistas. Y el paso, como comentaba el amigo Antonio, a pesar de que es una oración del huerto y entrar con comparaciones sería las comparaciones odiosas, es una escena pues conmovedora por ese misticismo del episodio en sí, de la pasión. Y para el escultor tuvo que ser un reto, un joven artista, someterse a nada más y nada menos que a la realización de este paso, Antonio.
El paso, el grupo escultórico, lógicamente, como estamos comentando, está formado por el ángel confortador, Jesús que está cayendo desvaneciéndose, y los tres apóstoles que le dijo Jesús que lo acompañaran según los evangelios, los tres apóstoles que estuvieron en la transfiguración, San Pedro, Santiago y San Juan.
Las tres edades también realmente.
Sí, y cada uno en su manera de dormir. Lo que pasa es que aquí ya Arturo Serra, el escultor ya más maduro, pues hace una composición ya un poco más particular. Y bueno, le da, dentro del espacio que tiene en el trono, pues bueno, le das un sello un pelín diferenciador de Zarcillo. Sí que es verdad que lo que es la configuración general del paso, pues establece los cánones ya zarcillesco. Por lo demás, el paso pues tiene su palmera, tiene su olivera detrás, lleva su cali encima de la palmera, con sus dátiles, etcétera, etcétera, que la composición es similar y muy parecida.
Lo portan 28 estances, lo cual evidentemente dice que el paso no es que sea sencillamente pesado, pero tampoco ligero, es un paso medio.
No, es que la cofradía mantiene, es clásica hasta para mantener, y eso es de alabar. Aparte de la estética, mantiene también en los pasos las varas de dos, muy tradicionales en los tronos murcianos, y por eso no veremos en esta cofradía nunca un paso con varas de tres, ni nada por el estilo, con lo cual en eso también es de alabar, y igual que la indumentaria que estamos viendo ahora del estante murciano, muy interesante, sí. Que tiene toda su evolución a raíz de aquellas túnicas que se subieron los antiguos estantes y portadores de los pasos que cargaban, que venían de las pedanías, y que tenían que remangarse la túnica para que no le molestase, no se metiera entre las piernas, a la vez esas enaguas que van debajo, que servían, se la apretaban las mujeres para volar un poco más esa túnica hacia afuera y que también no le molestara, y aquellas antiguas medias que llevaban los huertanos, que llevaban bajo la rodilla una especie de cinta para anudársela y que no se le cayera, eso luego se transforma en las antiguas ligas que luego mejoran las medias de repisco que componen la estética murciana que vemos ahora y que son evolución y que son historia de aquellos huertanos que portaban aquellos tronos que venían de las pedeneas y luego se volvían. Aquella, a remangarse las túnicas se formaba lo que era la cena, donde estos huertanos echaban enseres para comer, para
mantenerse,
aguantar,
claro, para aguantar la procesión.
Y que a veces repartían entre los conocidos que habían de la procesión.
Y que ahora mismo también recordemos que esta es una procesión en donde se dan caramelos, lo que tú decías.
Totalmente.
Esa cena es donde llevaban las monas, la verdura, etcétera. Bueno, lo que recogían de la huerta para aguantar, porque era muy duro, ¿eh?
Una procesión
y
muy
compañeros,
también,
y se... Y por supuesto, porque lo vuelvo a decir, porque es que está repleto de niños. Tengo aquí a una niña que se llama...
Carla.
Carla, me estabas contando que te gustan mucho las procesiones.
Sí, me encantan.
¿Y sueles venir a todas las que puedes?
Sí, a todas.
¿Te dan caramelos?
Un montón.
¿Sí? ¿Y te dejan comértelos todos?
Bueno, algunos.
Muy bien, muy bien. Bueno, y como digo, mucha gente joven también aquí alrededor viéndola. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Venís a muchas procesiones, me decías.
Hombre, a todas. Este año nosotros nos hemos propuesto, venimos aquí, pues siempre nos quedamos con los amigos, a lo mejor somos un grupo de 10 personas, y venimos, cogemos un buen sitio, y hoy hemos dicho que este año la vemos todas.
Hombre, qué bien, ¿no? Todas, me decíais.
Sí, todas. Siempre vamos, bueno, la Semana Santa para nosotros es algo muy importante. Estamos preparándonos para la Gran Pascua y la verdad es que muy ilusionado y muy contento.
Y me decíais que estáis contentos de venir, de visitar y ya por lo menos estáis juntos todos los amigos.
Sí, siempre nos tenemos juntar todos los años. Vemos la procesión del Viernes de Dolores, el miércoles, los zarcillos. Siempre nos tenemos juntar, pues sí, un grupo grande, 6, 7, 10 personas. Y mejor, cuanto más seamos, mejor.
Muy bien, pues os dejamos que sigáis disfrutando de esta procesión. Gracias.
Gracias.
Gracias a ti, María José. Justo debajo de donde estamos ya tenemos una visión perfecta de esta maravilla de la oración en el huerto. Sí. Una auténtica maravilla.
Yo destacaría sobre todo el aire de la imagen del ángel, esa ondulación y esa melena y la belleza helénica que lleva su rostro. Y luego también lo que a mí me gusta sobre todo es la imagen del Cristo, como es elevada, a pesar de que el ángel está apoyado, sus alas están en movimiento, y eleva la imagen del Redentor que mira con sus ojos el cáliz de la pasión. Y también destaco, ahora que estoy viendo la imagen del apóstol, cómo se apoya en San Pedro, se está apoyando, la imagen de San Juan, a pesar de ser el sueño profundo, se apoya sobre el tronco de la palmera. Ahí es donde demuestra la grandeza también de Arturo, que ya en una bastantes décadas después, 2 décadas y media después, concibió de forma distinta los apóstoles, intentando olvidar, como no, los apóstoles, los durmientes de Francisco Sartillo y su oración al huerto.
Claro, la referencia es complicada. Si tomas como referencia a Francisco Sartillo y esa oración en el huerto de nuestro Padre Jesús Nazareno, hombre, evidentemente es difícil, ¿no? Las comparaciones que decías son odiosas, no tienen nada que ver. Es una estética diferente y una forma de entender esa oración de una manera totalmente radical, como la entendió Sartillo.
De todas maneras, es meterte en un charco, porque sí, al final, lógicamente, es complicado. Pero exacto, sí que es verdad que luego, dentro de su estética, le ha dado un toque personal con los apóstoles, que efectivamente, como ya decía Antonio Barceló, San Juan está apoyándose en la palmera, y luego tenemos San Pedro y Santiago, que están apoyándose uno en el otro, con lo cual ya sale de la configuración de la imagen del Santísimo. Y luego el ángel, muy interesante, que yo lo veo como si se está reposando, mientras que el ángel de la oración en el huerto, claro, estos ya son matices un poco ya más particulares, está ya apoyado, las alas, incluso las plumas, parecen con una cierta humedad, están como mojadas de haberse posado para retener al Señor.
No, su cabo de anda, Antonio, su cabo de anda siempre lo tuvo clarísimo, Manuel Martínez Espinosa, conocido cariñosamente como el Chiqui, lo tuvo clarísimo que Arturo Serra tenía que terminar de configurar el paso y que era lo pendiente de él, y hasta que no lo logró no.
Es un paso que anda muy bien, independientemente.
Sí, no, es un paso
que a mí me gusta
y
mucho.
Y va muy bien dirigido esta noche por su hijo, como lo hemos visto pasar por aquí. Sí. Y sus estantes son estantes de oficio.
Iluminación de cera, que lógicamente le da ese entorno místico y esa...
Exactamente.
Es que la intimidad es fundamental en todo esto.
Completamente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo.
Y bueno, ahora llegaremos al estandarte de la siguiente hermandad.
Sí, la flagelación.
La flagelación, que es otro clásico de la Semana Santa murciana, la flagelación.
Bueno, ahora es Hernández Navarro, pero Hernández Navarro tiene muchas flagelaciones.
Sí. Hombre, dicho así, eso no, como...
No, muchas.
Tiene muchas flagelaciones.
No, con lo cual, no.
Flagelado no ha sido, señores oyentes. No, que yo sepa, no.
pero bueno, que sustituyó al antiguo de
bastante grupo, está el que participó ayer, un servidor Cabo de Anda, la Sagrada Flagelación. También tiene otra representación, creo recordar, Antonio, en Torre de Cotillas, de Poste Harto, y el maestro pues en la representación de la iconografía en Zaragoza. Lo que intenta fundamentalmente es su iconografía, hacer nuevos modelos y aportar nuevas escenas.
Totana,
el atado a la columna de anoche lleva las manos hacia atrás. También en reminiscencias aquel de Francisco Sarcillo de Hellín, que también desapareció durante la Guerra Civil, al igual que esta noche es una escena totalmente innovadora, puesto que, como veremos, la imagen de ya es la parte, ha sido ya flagelado Jesús y se dispone a un esbirro a cortar lo que sería el cordel. Una cofradía que es una de las que más sayones tiene en la Semana Santa de Murcia. Y los sayones también son unos personajes que son difíciles para la imaginería, pero siempre también ha habido un prototipo para su realización. Pues recordemos que los sayones siempre han vestido fatal y tienen que llevar pues unos ropajes también muy acordes con la época, y pintorescos y anacrónicos. Y en nuestra ciudad pues ha habido también, pues se me viene a la memoria, míticos sayones como el Berrudo, el Mancaperro, el Riberao. Y esta noche pues vamos a ver muchos personajes de estos que ilustran la pasión en estos pasajes, como puede ser el que va a venir a continuación.
Lo estamos viendo ya, además.
De la flagelación.
Y compañeros.
Dime.
Protagonistas también de la Semana Santa. José María Falgas, es que lo tengo aquí. Digo, no te puedo dejar que te vayas sin saludarte. Muy buenas tardes.
El que me precedió.
Efectivamente, pregonero de cierre del año pasado. Y bueno, ya hemos estado comentando, ahora a lo mejor te da algún consejo. Muy buenas noches, José María.
Buenas noches, María José, y también a ti, Pedro. Bienvenido, y seguro que ya el guión lo tienes que tener más que hecho, porque yo 2 días antes todavía estaba dándole vueltas, pero vueltas más que nada por el minutaje.
Dándole vueltas todavía, a ver, ¿verdad? Dice Pedro que se lo han dicho, que le han recalcado bastante lo de breve, que el pregón de cierre tiene que ser breve, ¿no, José María?
10 minuticos. Y digo que estuve dándole vueltas porque me pasaba. Al final me salían 11, 12 y ya no sabía cómo recortar. Pero bueno, al final tampoco pasa nada, porque después de esa mañana tan hermosa, tan jubilosa del Domingo de Resurrección, estar ahí en la Plaza de Santa Eulalia con esa imagen de la Virgen Dolorosa, o sea, de la Virgen de Gloria, también con San Juan este año de nuevo, pues bueno, ahí, ¿qué vamos a hacer? Que seguro que va a ser bordado y ahí estaré yo allí perenne para escuchar al gran amigo y compañero Pedro.
Hombre, muchas claro
gracias,
que
José
sí.
María.
Gracias de parte de Pedro. Oye, ¿cómo vivió esa experiencia?
¿Cómo lo vivo? ¿Te quieres referir? Bueno, yo la Semana Santa, digamos, la llevo desde muy pequeño, desde los 5 años que he estado saliendo en el Resucitado. Dejé de vestir la túnica en el año 18 y el año pasado me vestí exclusivamente quería dar el pregón vestido con el traje de mayordomo. Pero lo mismo que en el rescate, 47 años, pero también ya hace 2 años la espalda pues no me lo permite. O sea, no me lo permite, pero tengo fuerza. Ahora sí, andando y pateando, estoy desde las 5:30, desde que empezó a salir, antes de que saliera ya la procesión de la fe, siguiendo todo.
¡Qué maravilla! Me estaba contando también el vínculo tan afectivo, tan fuerte que tiene con esta cofradía, en especial con la oración en el huerto, que lo estaba viendo, que estaba grabándolos en vídeo. Y bueno, y ha habido un momento muy especial que también hemos narrado con la camarera, ¿verdad?
Sí, la esposa de un buen amigo, Manuel Espinosa, que bueno, siempre es una tradición desde que creó y se incorporó a esta hermosa cofradía de la Caridad. Sí, pues bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que luego, cuando ya he hecho la foto, que siempre me la pide, oye, que sabes que voy a estar en tal sitio. Digo, no te preocupes. Y luego, pues me ha sorprendido que cediéndome el estante de Cabo de Andas, y para un nazareno, para otros no sé. Para mira, el vello se me pone de punta, que le dar un toque y a determinados pasos sin menospreciar a otro, y más en este caso a la oración en el huerto, ¿para qué te voy a decir más? Porque hablando y permiso de la oración en el huerto, para mí, con todo el respeto para todos los demás tronos de las cofradías, el buque insignia, como yo siempre lo digo y lo saben Pedro Zamora, que en gloria esté, y sus hijos, será la oración en el huerto de la procesión de los Salcillos.
Pues ahí queda eso, ahí queda eso. Muchísimas gracias. Ha sido un momento inolvidable y, como dice, él es nazareno para siempre, su corazón siempre será nazareno. Y bueno, ese toque ha sido muy especial y hemos sido testigos aquí en COPE. Gracias.
Gracias a vosotros y a esperar la flagelación que ya la tenemos aquí.
Gracias.
Sí, ya la tenemos aquí, ¿verdad, compañeros? Qué maravilla de paso. Lo vemos en la lejanía, pero está a punto de llegar al Palacio Episcopal, esta flagelación tan especial. Además, muy bien portada, ha hecho un giro maravilloso y ya se dirige hacia nosotros.
Sí, el paso fue una propuesta de Juan Carlos Cruz Solé, que va asistido esta noche por su hija Nerea y por un estante de la flagelación que es muy buen nazareno, Rubén Zaragoza, su yerno. Y el paso, pues, en definitiva, es ese momento cruel de la sangrienta tortura en la que Cristo, pues, sometido y se desploma, como comentaba antes, al cortar la cuerda de un poste alto que asimila lo que sería la columna, mientras que el esbirro, pues, erguido, se dispone con la mano siniestra, pues, a cortar ahí con el cuchillo, veremos el cuchillo, el cordel. Y la imagen, pues, gravita, la imagen de Jesús, se capta el momento de este episodio tan magistralmente el maestro Hernández Navarro. Y luego ya la cofradía Antonio, desde que sustituye la de Ardín Pagán en el 2007 por este grupo innovador del maestro Hernández Navarro, en el 2019 decide que también el paso estaba incompleto e incorpora, pues, un
sayón.
Sayón, un esbirro que va vestido a la usanza romana, calzado con botines y lleva un botijo, algo de tamaño superior al natural, como veremos, y ya pues avanza magistralmente el trono.
Es una composición original, puesto que el grupo significa las postrimerías después de la flagelación. O sea, Jesús está ya flagelado, el sayón está bebiendo agotado del flagelo, mientras el otro está cortando la cura. Aquí tenemos que tener en cuenta que lo que es la columna es una columna elevada. A lo largo de la historia del arte, las columnas de la flagelación han ido variando en altura,
sí, en
con respecto al tiempo. Hernández Navarro, por ejemplo, ayer en el Amparo saca una flagelación con una columna baja. Aquí elabora otra, la postrimería de la flagelación, con una columna alta. Y precisamente ayer, la estética que saca ayer del flagelado es la que históricamente se tiene en cuenta, y según los estudios de la Sábana Santa, ajá, como que estuvo atado de espaldas.
De espaldas, está columna, como inclinado hacia adelante.
Eso es como históricamente lo que vimos ayer. Lógicamente, en este caso, como hemos comentado antes, en este grupo, Hernández Navarro ha hecho otras composiciones de flagelación para otros muchos sitios. Por ejemplo, en el de Zaragoza da la sensación de que el Cristo, una vez flagelado, se está tambaleando.
Ajá.
Frente a una presencia de romano que está con los brazos cruzados y los sayones que están flagelando. Con lo cual, tiene cada una de sus obras una cierta originalidad en la composición y algunos detalles que son muy interesantes. Por lo demás, sigue la estética de la luz de cera, el pequeño horno floral, que es muy interesante, que a veces...
Flores blancas lleva, flores blancas.
Sí, pero el horno floral nunca tiene que ser excesivo.
No, por eso lo digo, flores blancas. Vista,
claro, tiene que tener esos matices y a lo largo de la Semana Santa se pueden ver pasos que llevan pequeños detalles, porque lo importante es el concepto y las imágenes del grupo y lo que se quiere transmitir, que es esa catequesis en la calle.
Completamente de acuerdo, ha sido ya bendecido, por cierto, por el obispo de la diócesis, Monseñor Lorca Planes, al cual estamos viendo en el balcón, y ahora se acerca hacia nosotros, con un paso además muy bien llevado.
Este es el segundo misterio de Santo Rosario de los Dolorosos, la flagelación.
Fijaros cómo están los estantes, ahora han parado el paso, pero estaban con el cuello, evidentemente equilibrando en un lado y en otro.
Es que los estantes, depende de la posición que se encuentre en el paso, tienen una postura y tienen una manera de apoyarse y de actuar dependiendo de dónde vaya. Si van en la para, si van en la punta de vara, si van en la tarima, si van en la punta de tarima.
Si van de cepo,
etcétera. Cada uno tiene una misión.
Lo decía ayer Fran Aliaga, que lo peor del mundo es que te toque ser cepo.
Bueno, hombre, vas toda la noche viendo pan de Castilla y el dorado, claro, el pan de oro del trono.
Hay gente que le gusta, ¿eh?
Sí, aquí ya estamos viendo la posición de cómo la imagen del Redentor se desploma
ese momento de
gracia. Qué maravilla, sí. Como precioso.
La imagen de Jesús cae mientras que impasible el soldado lleva un látigo en la mano,
claro,
en la mano contraria a la acción de cruzar la cuerda. Y la imagen del sayón, que como lo vemos ahí, una vez cansado después del esfuerzo de haber sometido a Cristo a ese, llamémosle, trágico y cruel azotes, la imagen de los sayones también van aderezados, lógicamente, de sus instrumentos de la pasión, de martirio de la pasión. En este caso, pues vemos que lleva lo que sería el látigo con terminaciones con piedras o punta de dependiendo del caso, alguna vez suele ser de hierro para hacer más traumática las lesiones, de plomo, depende de pequeños huesos. También hay un estudio bastante exhaustivo por parte de un médico en su libro La Pasión Vista por un médico editado en Sevilla, donde nos comenta los distintos flagelos que se han producido, flagelum, a lo largo de la historia. Y vemos a la imagen de ese esbirro, un esbirro que lleva una coraza romana, como vamos viendo, y que está bien definido anatómicamente. Y también destaco pues los calzones, que son romanos. El maestro Hernández suele generalmente no hacer lo que serían los soldados o los sayones anacrónicos. Suele generalmente intenta
y la gente aplaudiendo, ¿tú?
A lo que sería la época romana en que transcurrieron los hechos de la pasión. Acabamos de escuchar la llamada o a convocatoria, que es la tradicional, los sonidos de la Semana Santa de Murcia, que son un icono, como son las secciones de bocinas y tambores, y el toque de entrechocar de baquetas en los aires con el acompasado ritmo de ronco tambor.
Fijaros la piel lacerada, blanca, de Jesús, y contrasta con esa piel más bien rojiza del sayón, ¿no? De fuerza.
Claro, es que lógicamente la composición, o sea, los sayones eran gente ruda, gente que hacían este tipo de labores, pero luego también los romanos que hace el maestro Hernández son romanos que le quitan lo que dijéramos lo que es la coraza, que son sobre todo los clásicos del siglo I después de Cristo, y no es como sencillo que se va a otras épocas que son anacrónicos, igual que Nicolás de Buse en el paso de pretorio
de la señora de Barco,
que antes era sencillo y que ya hace un romano anacrónico, pero en este caso no, en este caso Hernández Navarro, todos los romanos que ha hecho son el siglo I después de Cristo. Son romanos,
sí.
Romanos con su faceta,
Es muy fiel a la historia, Hernández Navarro, muy fiel.
Y estas secciones de bocinas y tambores pues representan precisamente las comitivas romanas que acompañaban al condenado a muerte camino del suplicio.
La burla, la risa, lo que acompañaba, o sea, exactamente, tanto de judíos como de romanos. Que era más duro todavía, fíjate, hacer el camino del Calvario cuando tienes a gente que te escupe, se mofa de ti, se ríe, eso es durísimo. Y está claro. Ahí vemos a los fotógrafos, a nuestros queridos amigos, los fotógrafos, que siempre hacen una labor aquí excepcional en la Semana Santa y que saben además, la mayoría de ellos, dónde tienen que colocarse para no molestar al espectador, que eso es muy importante.
Los grupos de bocina y tambores destemplados, que también la cofradía, como sigue todas las pautas clásicas de las demás cofradías, lo incorpora en su cortejo desde el principio, con lo cual mantiene en todo su aspecto la estética de clásica murciana, al 100%. Y eso para mí es muy importante.
Pues estamos a punto de ver aparecer el tercero de los pasos, que es también de José Hernández Navarro, la coronación de espinas.
Un segundito, Pedro, sí, dime. Antes de que se vaya este paso, tengo a dos jóvenes estantes que yo quiero saber si es la primera vez que salen. Decirme vuestro nombre.
Me llaman Tato.
Manuel,
bueno, me están diciendo por aquí que son dos grandes de la Semana Santa, aunque sois muy jovencitos, ¿no? No sé si es la primera vez que salís cargando o no.
Yo de los 18 años ya empecé en el Cristo del Amparo, que ayer salimos, y me metí con 20 años en la flagelación, y este es mi sexto año cargando. Y este año me he invitado a mi amigo Manuel, Lo he convencido para que se estrene.
Vale, entonces la primera vez que sales tú, vale, ahora sí. Bueno, ¿y cómo está siendo esta experiencia de cargar por primera vez?
Pues la verdad que, vamos, muy emocionado. Siempre he estado en el pelotón de los Colorados desde pequeñico, saliendo ahí en la negación. Y ya cuando me dijo Fernando de venir a cargar la flagelación, la verdad que una experiencia, vamos, inolvidable, para repetir el año que viene.
Muy bien, pues nada, aquí os dejo, que tengáis buena procesión. Gracias.
Muchas gracias.
Que paséis buena Semana Santa.
Gracias.
Lo mismo para ti, lo mismo para vosotros. Que paséis una magnífica Semana Santa. Aquí están esos tambores sonando. Sonido directo de COPE. Magnífica. Pasan ahora mismo 22 minutos de las 9. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a hablar de ese tercer paso que ya vemos en el horizonte, justo enfrente de la fachada de la catedral, que es la coronación de espinas. Continuamos.
Diseñar muebles significa adaptar espacios pensando en las personas. En Beauty Home creamos diseños que se transforman en ambientes con personalidad propia. En definitiva, diseños con alma. Ven a verlos a Beauty Home, Avenida Juan de Borbón, junto a Rotonda de los Cubos.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
¿Buscas un lugar donde disfrutar de un día en familia? Compras gastronomía y entretenimiento en un solo lugar. Descubre nuestras tiendas y saborea nuestra variedad gastronómica. En Tader disfruta de cine, bolera, pista de hielo y deportes de aventura. Ven a descubrirlo por ti mismo. Te esperamos en Centro Comercial Tader.
Bueno, lo prometido es deuda. Está girando ahora mismo hacia nosotros la coronación de espinas. Hernández Navarro la realizó entre 2009 y 2013. Tiene 28 estantes. La empezó ese año, pero ha sufrido alguna modificación desde su comienzo, etcétera, etcétera, claro.
Oye, a otro antiguo paso de Ardil Pagán. Lógicamente, aquí ahora, conforme se vaya acercando, observaremos las características del grupo, que tiene varias muy reseñables, y bueno, en este caso en la coronación se produce con un romano que tiene unos guantes donde le va a coronar al señor, y esos guantes, que es tipo alpillera, se los pone en las manos para no clavarse las espinas. Detrás tiene un romano que sujeta la túnica del señor y un sayón que intenta decirle al espectador, porque está saliéndose del trono, tiene una pierna afuera, uh-huh, que mire al señor y está en plan burlesco. Lógicamente, los sayones siempre se han hecho con una fealdad y incluso en este sayón se pone un poco el pelo cobrizo, como
ese color rojo.
Porque antiguamente el color pelirrojo y el color rojo
era signo de malvado,
pero venía todo esto por la influencia bárbara. Los bárbaros que venían del norte, que tenían esos pelos cobrizos, simbolizaban todo el desastre, todo el deterioro y toda la maldad, y de ahí vienen esos colores del pelo en los malvados.
Completamente. Es verdad. Y de hecho, en los jinetes del apocalipsis, el color rojo es el de la guerra. Es el correcto, totalmente. Es el de la guerra. El rojo siempre ha sido un color, bueno, muy relacionado con el mal en general.
A mí me encanta, por cierto, el color rojo, tengo que decirlo. En este caso no es rojo, es corinto el que llevan los penitentes y los que forman parte de esta cofradía de la Caridad. Y ahora mismo ese paso está, como es habitual y como hacen todos, dispuesto a ser bendecido por el señor obispo de la diócesis. Y detrás vemos, como también es habitual, una banda de música, en este caso, que acompaña a esta imagen y que también tiene muy buena pinta, ¿eh? esta banda de música, formada además por gente muy joven, Antonio, y...
Sí.
Y
bueno, y sí, la banda de Nuestra Señora del Pásico de Torre Pacheco. Y volviendo a las comparaciones, el maestro Hernández Navarro pues tiene también distintos grupos de la Coronación de Espinas, y esta es una versión distinta a la Coronación de Espinas que veremos el próximo Lunes Santo, que fue en definitiva el paso que le valió para abrirse el camino en el mundo de la imaginería, y donde presentó pues una escena sardillesca. Aquí el maestro pues abandona a ese Cristo sentado que es coronado en una banqueta y sitúa una imagen de Cristo erguido, que no pierde esa forma majestuosa, sujetando la caña, como vemos, con la mano diestra, mientras que con la muñeca siniestra continúa la cuerda de la flagelación. Un detalle también del maestro Hernández, tan meticuloso en todos aquellos asuntos. Su cabeza, vemos que aparece cabizbaja, muestra pues ese rostro, un rostro sufrido, una encarnación, y por la cabellera ondulada que reposa sobre el torso, que le da ese aire majestuoso que comentaba. Pero la imagen de este señor, que también se vislumbra por su parte en la espalda, su parte trasera, las grandes lesiones y hematomas que posee, yo de ella también quiero destacar el manto rojo y su caída que cuelga por la espalda, como el esbirro que tú hablabas, Antonio, tan magnífico, que aparece tras Jesús y que va vestido por, lógicamente, romano, y aquí pues se dispone enfurecido a coronar a Rey de Reyes, y lo hace con una corona metálica, como va, él va vestido con también la coraza metálica, quería comentar, y hace pues para no, Antonio, ese detalle, para sí, no clavarse las espinas, guantes, sí, lleva esos guantes metálicos, quería yo también decir, para evitar sufrir las heridas de la espina trazadas por la mata espinosa. Lo cierto es que el soldado, como tú comentabas, y el otro esbirro, el otro sayón que aparece colgando tras Jesús, una vez que ya en la parte, conecta su mirada con el espectador, porque el pie incluso está fuera del trono, como ahora veremos. Y ahí el
maestro... Es una nota curiosa esa, perdón, Antonio. Sí. Yo lo he visto varias veces y es verdad, es curioso que el pie esté fuera de lo que es el trono.
Lo que es la pierna.
Lo que es la pierna, queda colgada en el trono, y lo cual también le hace ese aspecto de sonriente, como estamos viendo, y con la mano izquierda mofándose, y el hecho cruel de esta coronación. Y luego yo también destaco la torsión de la espalda que estamos viendo, y como señala con el dedo índice al Mesías. Bueno, y el romano, Antonio, tú siempre has sostenido que es el romano la obra cumbre de todos los romanos.
Nos pide paso, perdón, María José. Ahora claro, seguimos porque sí, tiene que tener algún invitado importante. María José. María José, ¿nos escuchas?
Sí, sí, ¿me escucháis vosotros a mí?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, vale. Pues nada, os comentaba, se acaba de realizar un momento muy bonito que yo, bueno, tengo aquí a uno de sus protagonistas, que es Juan Antonio de Heras. Qué bonito ha sido ese momento en el que el cabo de Andas te ha dejado dar ese toque aquí justo enfrente del Palacio Episcopal.
El cabo de Andas de la Coronación de Espinas, Antonio Munuera, es mi hermano con todas las letras, porque fue el nazareno del año 2022, el año en el que yo tuve el inmenso privilegio, el grandísimo honor de pregonar la Semana Santa de Murcia. Vivimos tantas experiencias juntos que desde entonces realmente cada vez que nos encontramos pues lo festejamos como eso, como un sentimiento de hermandad que hoy se realza muchísimo, este sábado de pasión extraordinario en el que Murcia está viviendo tantos momentos bonitos, ese 25 aniversario de la fe, ese encuentro magnífico en la puerta del Palacio Episcopal, y ahora esta procesión, este Rosario Corinto, que desde luego es un preludio de todo lo que nos queda por vivir en esta magnífica, única, irrepetible y de interés más internacional Semana Santa de Murcia.
Os habéis dado un abrazo de esos de verdad, hemos sido testigos, estábamos al lado observándolo y efectivamente fue un año, me imagino que inolvidable, lleno de experiencias y que eso no se olvida, ¿verdad, Juan Antonio?
Sí, pero bueno, vamos a quitarle un poquito de emotividad al asunto. El año que fui pregonero, yo me estrenaba en la líder de darle ese golpe característico en el estante a los pasos. Bueno, pues estaba tan nervioso cuando se lo di al paso de la coronación de espinas que no acerté en la placa. Yo creo que ese toro no va señalado desde entonces, pero veamos, digo, estará señalado. Yo creo que me ha dado el abrazo porque esta vez sí que le he dado en su sitio.
Bueno, un poquito de experiencia ya tenemos, Juan Antonio.
La vamos adquiriendo. No, la verdad es que es una manera también muy murciana, ¿no?, de poner en marcha este espectáculo que son los tronos y lo que llevan encima, ¿no?, esta imaginería, ¿no? Pero requiere pericia, es una plaquita metálica que no todos los tronos la tienen igual, las varas también hacen que el estante tenga, sobre todo en movimiento, el momento de dar la salida, pues el trono está parado, pero el momento de tenerlo, pues te tienes que colar en mitad de los estantes e intentar no entorpecer la marcha tan simétrica. Da gusto ahora, es con el sonido que está llegando a todas las personas que nos escuchan, pues me encantaría ser capaz de describir lo bien que anda este paso. Ahora mismo lo estamos viendo caminar, abandonando la plaza de Belluga al lado del edificio Moneo, y parece realmente que debajo no hay nadie, ¿no?, que anda solo. Son muchísimas horas de ensayo, de compenetración, de una dotación, las personas que van debajo, que se conocen muy bien, que a lo largo de todo el año se juntan en numerosas ocasiones y que realmente ahí sí se vive también la Semana Santa de una manera especial, ¿no? El hecho de que todo esto fluya no tiene mayor secreto que lo que hay debajo se compenetra muy bien porque se conoce muy bien. Con una sola mirada de Antonio Munuera ese trono es capaz de andar.
Pues nos has resumido tantas cosas en tan poco tiempo que, bueno, efectivamente, has hecho un resumen de lo que viene siendo la nazarería y lo que es la esencia del estante murciano. Muchísimas gracias, y esta vez sí, le has dado muy bien a ese toque. Gracias, Juan Antonio Veras, gracias.
Esta vez no nos ha subido la prima del seguro.
Un abrazo fuerte siempre, un abrazo fuerte a Juan Antonio Veras. Y lo ha escrito magníficamente, como suele ser habitual en él cuando habla de la Semana Santa de Murcia. Un paso que parece que anda, evidentemente, que flota y que no lleva estantes. Bueno, y estamos oyendo un clásico, ¿eh? Impresionante.
La madrugada,
¿no?, Abel Moreno, sí señor.
Sí, del teniente coronel onubense Abel Moreno Gómez.
Que cuando la compuso en Sevilla casi lo sacan, con todo mi respeto, por el lado equivocado, ¿eh? No gustó en Sevilla esta marcha. Y luego, fíjate, se ha convertido en un clásico. A mí me encanta La Madrugada. Es que me encanta. Vamos a escucharla. Para mí, con matices, me parece que La Madrugada es uno de los grandes temas musicales de la Semana Santa, junto a Mektub, Mater Mea, etcétera, etcétera. O sea,
sí,
pero
grandes compositores, no solamente el maestro Abel Moreno, los que tú citas, Emilio Cebrián,
claro,
Ricardo Dorado,
nuestro padre Jesús, fíjate tú.
Hay varios repertorios dentro de la Semana Santa, porque la música es oración sagrada también. Y la música, han habido grandes compositores. Y suele haber, ahora que hay dos tendencias, un repertorio que es muchísimo más duro, como puede ser la marcha de Mater Mea, Néstor, la que comentaba, o incluso Jesús Preso, y ese tipo de marcha está más en desuso. Ahora se aplica mucho más el repertorio más andaluz, más alegre. Yo soy de marchas duras, como las que tú acabas de citar, y esta, a pesar de ser realizada por un maestro que ha hecho muchísima marcha de ámbito de gloria y de procesión más mariana, como pueden ser himnos como La Esperanza, entre algunas composiciones como La Esperanza Coronada, o se me viene a la memoria esta de Semana Santa Murciana, que escribió sí. Robert Moreno, que supongo que sí. la escucharemos también esta noche, puesto que el presidente muy dado también desde que su composición Antonio José ha incluido dentro del repertorio de la procesión. Y hablando de las siguientes hermandades, Antonio, ya está sumando.
A ver,
Pedro,
compañeros, un sí. segundito, dime. Porque estoy aquí con un miembro de la agrupación musical de Torre Pacheco. Bueno, cuéntanos, porque tenéis una Semana Santa muy intensa y no es la primera vez que venís a esta cofradía.
Pues nuestra Semana Santa empezó ayer con la Virgen de los Dolores. Salimos con el paso de la Virgen de los Dolores. Y hoy estamos aquí en el paso de la Coronación de Espinas, que es la primera vez que venimos en esta procesión. Y nada, muy sorprendido, porque la verdad que muy bien. Y nada.
Pero habíais venido otros años, ¿verdad?
Esta es la primera vez que venimos. Pero siempre venimos los Viernes de Dolores, el Viernes de Dolores siempre venimos acompañando a la Virgen.
Porque a mí me sonaba haberos...
Pero bueno, nuestra banda, Torre Pacheco, se ve más cercano a Cartagena, así que nos contratan más en Cartagena.
Muy bien, pues os dejamos que sigáis. Gracias.
A vosotros siempre.
Ya decía yo, Antonio, claro, el Pasico estuvo ayer también. Sí. Igual que la agrupación de Totana también estuvo ayer, lo hemos dicho.
Viene desde la constitución de la Cofradía del Amparo a acompañar a la cotitular, a la Virgen de los Dolores. Que es también un... Antes llevaba la banda del Cabezo, es la que generalmente solía ir detrás de la Coronación de Espinas.
Pues estamos viendo de nuevo una obra de Manuel Ardil Pagán, en este caso Nuestro Padre Jesús, Camino del Calvario, una maravilla.
Sí, un nazareno que es la única obra de Ardil Pagán, del cartagenero, que ha quedado dentro de la procesión, dentro de esa reforma que ha ido realizando con el tiempo, puesto que la cofradía avanzó en el tiempo, pero avanzó a una velocidad vertiginosa en su realización de grupos escultóricos, con su afán de intentar incorporar todos los misterios de la pasión. Y el paso de la imagen de este nazareno, que ya está girando, lo estamos viendo, que está girando a Palacio para recibir la bendición apostólica de Monseñor, qué bonito cómo gira.
Precioso el giro, sí, muy suave.
Tiene está luego retocado por Pedro Arrué.
Sí, vamos
sí,
a hablar
posteriormente.
Posteriormente. Pero el nazareno, con la última reforma, quedaron muy satisfechos los hermanos corintios y continúa en la procesión.
Le dio una prestancia y le dio mucho más elegancia y más valor. Igual que la túnica, también del mismo color corinto y esa melena y esa cruz que la verdad es que han hecho que la imagen mejore muchísimo. Por lo cual, seguimos los misterios dolorosos.
Sí, seguimos los misterios dolorosos. El nazareno también nos recuerda, dentro de lo que siempre ha pretendido la cofradía de la caridad, nos recuerda la imagen del nazareno de Aguilera, el titular de la cofradía de los Morados, la cofradía de Nuestro Padre Jesús, y esos ojos que también te miran, unos ojos melancólicos, con las cejas y ese arqueo que revelan la tristeza del nazareno. Y también lo que a mí me gusta de este nazareno es lo que tú estabas comentando, que el tipo de túnica que también te recuerda, y la peluca, la imagen del nazareno, al nazareno de Murcia, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y destacaría que el paso, como no, un paso con la configuración de estantes muy, muy típica de esta cofradía, de conservar dos por vara.
Es también reseñable que estamos viendo una imagen de vestir que lógicamente lleva el nazareno, lleva la corona de espina dorada como símbolo de realeza, porque hay que entender siempre que cuando las coronas de espinas tienen ese dorado es porque se quiere destacar la realeza del señor. Lógicamente lleva a porta una cruz plana, muy típico de los nazarenos murcianos. Los nazarenos murcianos, a raíz del 16-17, siempre han portado cruces planas, cruces arbóreas, que es la que tienen forma forma de tronco de árbol, circular, de sección circular, no era lo típico de la Nazarena.
No, aquí no, aquí son planas, sí, sí.
Son planas. Sí que es verdad que últimamente hemos visto alguna que se arborea, pero se debería de corregir también, ¿eh?
Y va sobre un fondo de flores rosas, blancas, muy bonito, y escoltado por cuatro faroles que dan esa luz, como yo digo, que ayuda a la imagen, le da esa solemnidad, ese recogimiento, pero que no desvía la atención de lo que es la propia imagen, sobre todo el rostro. A mí el rostro de este Jesús me parece cautivante, mirando hacia el suelo, con ese dolor. La cruz la lleva en el lado izquierdo, colgando el lado izquierdo.
Y luego lleva el cíngulo. Es que la túnica, sí, es magnífica. A mí me gusta mucho. Y luego el trabajo de Pedro Arrué también le ha dado una estética muy interesante. Tiene ese cojín que lo pisa. Y bueno, es un nazareno que merece la pena.
Merece mucho la pena, sí, es verdad. Se lo han llevado muy bien. Con ese paso que decía ayer nuestro querido Fran Aliaga, que es como de baile, un poquito bailando. Ahí está el paso, él me lo matizó porque es un experto en esto. Me decía que hay un paso un poco de medio baile, otro paso ya más rígido. Bueno, habló de varios pasos.
Es que, vamos, una cosa es andar al paso y otra cosa es balancear. No, es que no se debe balancear. Se debe andar el paso como anda nuestro padre. Sí, sí.
Totalmente de acuerdo. Y escoltado este Cristo por una maravilla de banda también, ¿eh? La verdad es que la Caridad cuida muchísimo el aspecto musical. Antonio José García Romero es muy meticuloso con eso, al igual que con las redes sociales, etcétera, etcétera. Eso hay que decirlo, hay que dejarlo muy claro aquí en estos micrófonos.
La Caridad cuida todo.
Todo, 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 ¿no?
Todo, absolutamente.
Yo resalto y la armonía.
Para mí me quito el sombrero porque sí. Están pendientes del mínimo detalle y van mejorando y mejorando. Y mira que las pasó Canuta.
Sí, sí, hombre, que sí las pasó.
En la primera época.
Y va a estar con nosotros en la última procesión, la del Domingo de Resurrección, como colaborador, Antonio José García Romero, presidente de la Cofradía de la Caridad. Y aquí vemos esta banda musical, esta agrupación musical.
Sí, es la agrupación de Nuestra Señora de la Asunción de Elche.
Uh-huh. Esta y, no estuvo ayer.
No, y la, no. Y la marcha que están interpretando es Salud para los Enfermos, una marcha que ha sido compuesta por Febrero, un joven compositor, en el año 2019. Y tiene un corte, como estamos escuchando, un corte solemne y que incluye pues el papel importante, pues toda la cuerda de voces, como estamos viendo, una banda muy nutrida,
sí, 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 sí.
Pueden ser, no llegan al centenar, pero
trombones, trompeta, llevan muchísimo viento también, es una banda muy sonora. Y vamos a ver, vamos a escucharla. Son muy buenos, estos ilicitanos, pero muy buenos, muy buenos, y hay que reconocerlos, la verdad, magistral. El ambiente que ahora mismo rodea la Plaza Cardenal de Yuga, que siempre digo que me encanta a estas horas con esta luz artificial, pero que dibuja ese color ocre en la torre de la catedral, con una luna, por cierto, casi llena, que nos está ahora mismo viendo. Hay una luna casi llena a nuestra derecha. Y bueno, estamos viendo, por cierto, ya el rostro verdadero, Verónicos. Verónica, la Santa Mujer Verónica, que va a ser el siguiente paso, la siguiente imagen que vamos a poder ver aquí. Y creo que no me equivoco, ¿no? Viene de ahí, del Verónicos.
Sí, efectivamente.
Del rostro verdadero.
Efectivamente, el verdadero rostro Verónicos. La Santa Mujer Verónica siempre se ha sostenido, si ha sido una realidad, una leyenda, un personaje sobre
que nada aparece escrito en los evangelios.
Aparece en los apócrifos.
Los apócrifos.
No en los cánones.
No, efectivamente. Y siempre pues se vio la mujer seducida por esa bondad y esa piedad o valentía que supone el hecho de acercarse a Jesús cuando va caminando del Calvario y de forma piadosa, como hizo, limpiar el rostro de Jesús y quedar impreso en el lienzo que llevaba, que portaba entre sus manos. Para algunos esa mujer es la gran desconocida. Lo cierto es que la verdadera imagen, como ha dicho Pedro, es la vera icona que porta en sus manos. Y un paño que hablaremos también de esta Verónica del maestro Hernández Navarro, que también se aleja de la concepción habitual de la Verónica de Francisco Sarcillo o incluso del propio maestro Francisco Toledo, que tenemos distintas representaciones en la ciudad de Murcia, en la Pasión. Y la imagen de la Verónica, bien es cierto que es una imagen distinta a la de que comentábamos de Francisco Sarcillo o las demás representaciones de la ciudad, porque el maestro en esta época de su trayectoria intenta llevar a cabo una mujer que de forma distinta en cuanto a algunas terminaciones de la escritura se refiere. En España lo veremos que prácticamente está sin policromar y veremos algunos detalles cuando se acerque que son dignos de destacar. Es importante decir primero que la imagen de talla cumplida y de busto redondo. Lógicamente, Hernández Navarro talla la imagen completa y, como dice Antonio, deja sin policromar el paño de que contiene el rostro de Cristo, lo deja en madera y solamente queda impresa la imagen de Cristo, a diferencia de la Verónica, por ejemplo, de Sarcillo, que es de tela, pero es una tela muy fina para que Sarcillo lo que hace es que se filtre y que se vea el fondo del cuerpo de la Verónica, aparte de la cara de Cristo. Esa diferencia de tratamiento de paño al que hace Hernández Navarro, hay un mundo. En este caso, Hernández Navarro deja el rostro del Señor en el paño que tiene talla en madera sin policromar, cuando en la Verónica
de
Sarcillo, y sin embargo la Verónica del Perdón es una imagen, es un grupo de Francisco Toledo que también el rostro lo talla, pero ya policromado, que es un rostro de Jesús, uno de los rostros más bonitos que hay. Con lo cual son versiones diferentes de la Verónica y muy interesante a nivel de escultura.
Yo creo que la Verónica posiblemente, si quitamos las grandes figuras, Cristo, la Virgen, María Magdalena y San Juan, por supuesto, y San Pedro a lo mejor, es de las más representadas también en la Semana Santa,
sí,
¿verdad?
Dentro de los personajes secundarios, efectivamente. Vamos a poner entre comillas personajes secundarios porque hay muchísimas representaciones de que son muy importantes, incluso María Magdalena,
claro.
San Pedro, San Juan, es en la imagen que siempre acompaña a María en la Semana Santa de Murcia, prácticamente lo vemos mujer, en casi todas las cofradías. Y también, pues mira, el paso ya ha girado.
Va a ser bendecido por el señor obispo.
Va vestida, como vemos, la Verónica desde aquí, con la vestimenta hebrea, utiliza el maestro Hernández, un velo que le esconde el cabello y vemos la...
Sin policromar
también. Ese detalle a golpe de gubia también veremos en la túnica, el golpe de gubia, si vamos a su capilla en la iglesia de Santa Catalina, podremos contemplar la maravilla que es esta Verónica, una Verónica sensual que sujeta también de forma airosa el paño de la... del verdadero,
y lo muestra.
Verdadero y rostro de
y rodeada por una luz magnífica, con unos brazos de tulipas maravillosos, cuidadísimo
y,
también la luz.
Y todo, como veremos, en todos los tronos tienen el andar murciano,
sí.
Lógicamente, y mantienen toda la estética murciana. Ese andar donde cada estante depende del puesto, depende de donde esté situado. Tiene que andar a su manera, uno frenando, otro levantando, sí. etcétera, otro dirigiendo el paso, y se ve incluso también en las curvas, lógicamente, que las dan a la antigua, del modo del antiguo, o sea, al antiguo, sí. Con lo cual, maravilloso.
Magnífico, sí, sí.
Hace tiempo también, Pedro, que no escuchaba la marcha que se acaba de interpretar, que es la del maestro López Farfán, que es Pasan Campanilleros, uno de los clásicos de la Semana Santa sevillana.
Sí, es que sonaba Andalucía.
Con muchos problemas esa marcha. De los campanilleros, por el sonido de las campanillas, y tuvo una época que estuvo muy denostada.
Sonaba, sí, sonaba lo que dice Antonio, a Andalucía. Es decir, hay una diferencia entre las marchas pasionales de Castilla, León, La Mancha, etcétera, y aquí, y lo que tiene que ver con Andalucía. Es un sonido muy diferente. En Andalucía hay mucho baqueteo también. Y aquí, bueno, aquí menos. Son diferentes formas de interpretar la música. Decía María José, si tienes algún protagonista junto a la Verónica.
Pues sí, tengo a su cabo de andas, consejero Luis Marín. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Una noche muy especial.
Una noche maravillosa. Una noche ideal para procesionar por la temperatura, por el público, la cantidad de público que hay, con este cambio tan acertado de itinerario y de horario. Y la verdad es que lo estamos disfrutando muchísimo.
¿Estáis contentos con el recorrido?
Sí, la verdad es que ha sido un acierto. Ha sido un acierto porque, bueno, pues por las calles más frecuentadas estamos pasando una hora donde hay mucha gente. Entonces, las calles más céntricas, quiero decir. Entonces, eso se está notando, la cantidad de público que hay. Y, bueno, y la verdad es que Murcia tenía ganas y necesidad de Semana Santa y lo estamos viendo.
Lo estábamos comentando, el recorrido que he hecho desde la salida, desde su sede. Y es cierto que hay muchísima más gente. O sea, es indudable y sobre todo muchos niños, mucha gente joven, ¿verdad?, este año.
Claro, sí. Ese yo creo que era el motivo principal, ¿no? El conseguir que la gente joven, los más pequeños, pues pudieran disfrutar a una hora prudente de la procesión, porque antes era un par de horas más tarde prácticamente, y esto hacía que terminara demasiado tarde para los pequeños. Y al final se trata, como hicimos en la procesión del Ángel, se trata de que los jóvenes amen la Semana Santa como la amamos los que ya somos un poco más mayores, y para eso claro hay que ponérselo fácil. Entonces, saliendo a las 6 de la tarde, pues es mucho más fácil.
Y hay cantera, podemos decir que hay cantera de jóvenes,
bueno,
de verdad.
Yo te animo a que mire detrás de este trono, que tengo el honor de dirigir, la cantidad de chavalines y chavalinas jóvenes que van detrás y que son el futuro de este paso. Entonces, esto es en Murcia hay cantera, eso es seguro.
Eso es seguro. Muchísimas gracias, Mario. Gracias por todo.
Un placer, muchísimas gracias.
Bueno, ahí estaban las palabras de Luis Alberto Marín, consejero también de Economía y Hacienda, y una magnífica persona, todo hay que decirlo, porque le conozco hace muchísimos años, de la época del resucitado. Y qué razón tiene, ¿eh? Otro aplauso para Antonio José García Romero por adelantar la salida, y nos lo decía en Copenazarena, en los programas, para que los niños, evidentemente, puedan seguir la procesión hasta el final. Ya tenemos a esta Santa Verónica justo al ladito nuestro, debajo de este balcón de la Pasión, que es el edificio Moneo, y es una imagen también magnífica, como decía, y diferentes interpretaciones de una misma imagen, pero aquí lo ha conseguido el autor, ¿eh? Llega mucho esa mirada y ese rostro de la Verónica.
Sí, sin lugar a dudas, es un rostro melancólico y lleno, pues, de esa expresividad que se aprecian, pues, incluso hasta la caída de unas lágrimas por sus mejillas. La imagen es todo un alarde de sabiduría del maestro Hernández Navarro, que concibió una Verónica, un prototipo distinto a lo habitual. Uno de sus promotores, lo acabamos de escuchar, su máximo promotor, que fue en la constitución de este paso, en la incorporación de él a la cofradía, que fue Luis, tal como lo hemos escuchado, que tiene el honor de dirigir sus andas.
Sí, la verdad es que una maravilla de procesión de momento y a buen ritmo, ¿no? Yo siempre valoro eso. Yo creo que va a buen ritmo en general. Ayer iba a muy buen ritmo.
Sí, va fluida, va ágil la procesión, va discurriendo sus hermandades, sus bandas, va cumpliendo sus horarios de forma escrupulosa y va nutriendo, pues, de Semana Santa y de procesión las calles de la ciudad. Una ciudad que se ha vestido de corintio y de marrón, la cofradía de la fe, y que mañana, pues, continuará avanzando sus días y sus jornadas con el verde esperanza, y así simultáneamente, día tras día, lunes santo magenta, las túnicas blancas y de la salud, con sus capas rojas, y irá la Semana Santa avanzando hasta que llegue el día de la melancolía, que, como yo le digo, domingo de resurrección, una vez que ya finaliza el último paso.
El día de la melancolía.
La Virgen gloriosa, pues, se cierran los armarios con las túnicas y y en definitiva el nazareno empieza a soñar y a vivir del recuerdo del rosario, de la memoria, que es pues esas procesiones que ha podido contemplar durante esta Semana Mayor.
Ahora
abrimos apartado, iba a decir yo, apartado de Ramón Cuenca Santo, porque este paso y el siguiente son de él. Este es el expolio de Cristo, lo hizo en 2021 con 28 estantes, ¿eh?
Sí, lo que iba a comentar es que ahora, a partir del paso de la Verónica, los misterios dolorosos que estamos hablando, solamente falta la crucifixión, que es el Cristo de la Caridad, que va al final. Ahora, a partir de la Verónica y los pasos que vamos a ir viendo ahora, de Ramón Cuenca Santo, que es el que viene el expolio, veremos unos pasos que se aportaron a la cofradía ya fuera de los misterios dolorosos. Este es el último paso que se incorpora efectivamente de Ramón Cuenca Santo, y es un paso que tiene su movimiento y en el cual Jesús va a ser crucificado, va a ser puesto en la cruz, y donde hay varios sayones que van a crucificarlo. Hay un canasto donde se encuentran las herramientas para clavarlo en la cruz, una calavera, símbolo de la muerte, y hay un romano que con una estética ya de los últimos días del imperio. Es decir, no es un romano del siglo I como hemos estado viendo en el paso de Hernández Navarro, sino es un romano con una estética ya más de finales del imperio romano, del siglo VI aproximadamente.
Escena sobresaliente. Este paso pues correspondería a la décima estación del Vía Crucis, y el expolio de Cristo es una ejecución magnífica que realiza el escultor Ramón Cuenca, y la composición, cuando nos acerquemos a poderla ver, veremos que es tridimensional. Es una obra que intenta alejarse de la simetría y la verticalidad, y que busca también recuerdo a la obra del manierista, el gran pintor, el Greco, y no duda por su autor, como veremos, en aprovechar los espacios y encubrirlos todos alrededor de la imagen del Redentor, que se deje en definitiva de gravedad del paso, pues aparece, como estamos viendo, más elevado, y se presta pues a esa serenidad y a esa aceptación de los momentos previos a la crucifixión, donde es despojado de sus vestiduras. Ya vemos cómo va girando el paso, lo dirige magistralmente.
Está magníficamente dirigido, sí, el cabo de Andas,
que es buen amigo. Y
¿quién es?
Luis Ferrer Pinar.
Luis Ferrer.
Que a su vez también es cabo de Andas de la Verónica de la Cofradía de Jesús. Y fue una apuesta junto a Curro, a López, en cuanto a la incorporación de este último paso, un paso que se incorporó en el año 2022, de fecha reciente, y está completamente estudiado en todos los aspectos, como tú decías, Antonio, el canastillo que lleva de esparto.
Ya ha sido bendecido, por cierto, ¿eh? ya se enfila hacia nosotros.
Sí, los estantes han sido bendecidos, y también es destacable esa desnudez del Cristo, de Jesús, en el cual están despojando de las vestiduras. Realmente van mostrando una desnudez que históricamente sí pasó. O sea, es decir, si observamos a los sayones que le han quitado ya lo que es la capa y le están quitando la túnica, al final el Jesús muestra una desnudez bastante evidente y con un alarde de anatomía por parte de.
Sí, el grupo vemos que va incorporado, ya que hablábamos que la cofradía de la Caridad tiene numerosos sayones, es una de las más numerosas en cuanto a la ejecución de estos personajes, y tiene este paso bastantes personajes, bastantes esbirros de ellos, y entonces pues el que está aquí a la diestra de Jesús, que lo estamos viendo, este que aparece encorvado, se sitúa.
Un segundico, compañeros, perdonad, sí, porque tengo el cabo de Andas y no se me escapa. Luis Ferrer, muy buenas.
Buenas noches.
Una noche espléndida, una noche espectacular, donde Murcia se está echando a la calle.
Sí, está siendo una noche muy, muy bonita, muy, muy primaveral, y bueno, pues está saliendo todo bastante bien. La gente, pese a que el trono es bastante pesado, pues van bastante bien en altura, y bueno, y disfrutando también, ¿por qué no decirlo?
Este año es el tercer año que sale este paso.
Sí, y me gustaría desde aquí, ya que tengo la oportunidad, decir que hay un medio periodístico que que lleva ya 3 años saliendo a nuestro paso, y en lo que son la página donde vienen los pasos de la cofradía, todavía no sale el expolio. Digo, bueno, pues a ver si al año que viene, que llevamos ya 4 años, ya nos incluyen.
Bueno, pues aquí lo dejamos, ahí queda dicho. Muchísimas gracias y buena procesión.
Gracias.
Muchísimas gracias por atender siempre los micrófonos de la cadena COPE. Ya tenemos el paso justo debajo nuestro, ¿eh? Qué sí. Maravilla de paso.
Yo hablaba del sañón este que se sitúa encorvado, sí. Que tiene un rostro siniestro y una mirada, yo lo calificaría de cierto aire diabólico, de espíritu maligno, y que tira de una cuerda que rodea el cuello del Salvador. Ese sobresaliente personaje para mí tiene un realismo que muestra, pues, se muestra, como vemos, descamisado, con calzón, y muestra también ese estudio que hablaba Antonio muy acertadamente de con precisión de la gubia del artista. Y yo destacaría también hasta la arteria aorta, que si nos fijamos bien, el estudio también de cuello que tiene la imagen, y a los pies también, pues ubicado junto a la cruz, que ya está extendida, estamos viendo, no le vemos la cara ahora mismo, su rostro, pero aparece apoyado con su mano en el suelo, pues otro de los sayones, donde ya se encuentra, pues, junto a él, lo que es la cartelería de INRI y la cesta que hacía mención Antonio, donde se ubican los distintos instrumentos de martirio de la pasión.
Y la cruz, me ha llamado la atención, la cruz en la parte de abajo.
Claro, porque va a ser crucificado. Entonces, lógicamente,
son los momentos previos.
Son los momentos previos donde lo despojan de sus vestiduras y luego lo tumban para clavarlo. Aunque esto viene de lo que es la tradicional forma que se ha entendido a nivel de cultura y se ha interpretado lo que es la crucifixión. Lógicamente, la crucifixión históricamente se estableció de otra manera, donde estaba ya el palo vertical llamado estipe clavado en el terreno, y Jesús cargó con el patíbulo, que es el horizontal, que fue el que luego colgado se ascendió. Uh-huh. Que precisamente Hernández Navarro para Jumilla hizo una elevación de la cruz, una exaltación que, en la cual simulaba esa elevación del patíbulo con respecto al estipe, al palo vertical ya clavado. Diferente del ascendimiento del pelo, que es otro tipo de exaltación.
De elevación, de exaltación a la cruz.
Pero bueno, en este caso lo que se trata es de los momentos donde va a ser Jesús clavado y ese rostro que tiene Jesús y el alarde que hace de anatomía el escultor para
magnífico,
para
desde luego
el cuerpo de Jesús.
La imagen es magnífica y la banda también muy buena, esta banda de música que acompaña este expolio, que ahora mismo está interpretando desde luego una pieza también bastante conocida de la Semana Santa. Y ellos ahora mismo están pasando justo por nuestro balcón de la pasión. Agradezco al Ayuntamiento de Murcia que nos haya cedido, y un año tras otro nos lo va a ceder, espero que sí, esta maravilla de ventanas para poder ver las procesiones y sobre todo transmitirles el fervor y la pasión. A usted que no puede salir a la calle por determinadas circunstancias, esté donde esté, intentamos de verdad colocarle en su casa, en los hospitales, las oficinas, en los lugares de trabajo, el sonido de la calle, el sonido de la Semana Santa murciana. Si lo logramos, pues nos daremos por satisfechos y de verdad será un trabajo para nosotros bien hecho. Vemos ya otra imagen del mismo autor, de Ramón Cuenca, en este caso otra de las que no puede faltar, lógicamente, en la Semana Santa de Murcia, el San Juan. Un San Juan, por cierto, que ahora mismo está justito iniciando ya la entrada a lo que es el imafronte de la catedral.
Sí, en la tierra de Murcia decíamos que estamos nutrida de la figura del discípulo amado, sí. El discípulo amado de Jesús. San Juan siempre encierra los cortejos, casi todos los cortejos de la ciudad de Murcia. Y este San Juan, pues, es un prototipo distinto dentro de los prototipos también de San Juan que tenemos el San Juan que es el fénix de la escultura, el San Juan de Francisco Sarcillo, el San Juan que es el San Juan el viajante, porque siempre nos ha representado en las distintas exposiciones
imagen de la ciudad, sí.
Universales, y tenemos también el San Juan de porte airoso y elegante del San Juan de Dorado, de la Archicofradía de la Sangre, o el San Juan de la Cofradía de Venancio Marco, de Escuela Valenciana. Este San Juan se asemeja más a ese San Juan de Venancio Marco, en el sentido de que es un San Juan que escribe los evangelios, es un San Juan distinto a lo habitual, aunque no lleva el libro sujeta la mano, o sea, no lleva el libro sujeto a la mano, pero entrelaza sus manos en actitud de oración. Un San Juan que cuando se aproxime veremos que lleva también una posición en cuanto a la caída de su manto, un manto rojo, porque las vestiduras de San Juan generalmente suelen ser, los colores son importantísimos. En la pasión decíamos, Antonio, el verde y el rojo son los colores típicos del apóstol.
En este caso, Ramón Cuenca Santo, el escultor, le da un movimiento a la imagen de San Juan. Es una imagen de talla completa y hace un contraposto en el cual, como ahora viene San Juan, después viene la Dolorosa y después viene el Cristo de la Caridad, el crucificado, simulan lo que es el Stabat Mater, en el Monte Calvario. O sea, es decir, el Stabat Mater es una antigua liturgia del siglo XII, en el cual dice que estaba la Madre Dolorosa, lacrimosa, en el Monte Calvario mientras su Hijo Jesús pendía de la cruz. Pues bien, San Juan, la Virgen, la Dolorosa que viene de Salcello Magnífica y el Cristo de la Caridad simulan ese Calvario. Por eso van delante de la cruz. Lógicamente, la talla que vemos aquí de este San Juan tiene un contrapuesto un poco manierista, en el cual tiene un movimiento diferente a los demás San Juanes que tenemos en la Semana Santa de Murcia, que son otras posturas y otra estética.
A mí lo que me recuerda el San Juan de Venancio Marco es concretamente a la encarnación y al tipo de manto que lleva.
Eso sí.
No en la iconografía, claro, obviamente. Claro. Pero en cuanto a la imagen del San Juan, da siempre esa nota de Calvario que tú siempre que en este caso no da acompañamiento, el Stabat Mater Dolorosa, claro, obviamente. A veces se confunde en lo que sería la estación del Via Crucis con la iconografía en sí de la representación o el icono o iconología de cada obra.
Siempre que fuera una...
Está girando ahora hacia el obispo. Sí, hacia el obispo.
Si fuera un nazareno, entonces estaría en la Vía Dolorosa porque claro, van detrás y va señalando a la Virgen. En este caso no es así. Aunque sí que es verdad que el único Stabat Mater de verdad que hay es el del perdón.
El del perdón.
Es el único calvario que hay realmente como calvario.
Sí, es el único calvario. Está claro, el Cristo del perdón. Sí,
porque hay otros calvarios, en la conversión de Buenalbea, otro calvario que están los tres, pero con la Virgen en San Juan, lo que significa el Stabat Mater, el único es el del perdón.
Completamente de acuerdo. Pues ahora acaba de ser bendecido. No es un paso excesivamente pesado, solamente es una imagen, lógicamente, la de San Juan, obviamente. Y bueno, los estantes han hecho una maniobra perfecta, como casi todos los estantes aquí en la Caridad. Lo llevan además con una cierta, incluso agilidad, diría yo, una cierta rapidez. El paso ahora mismo está justo parado y cuando llegue aquí, pues daremos más detalles un poco de cómo está decorado. La verdad es que mantiene un poco la línea de los anteriores pasos, una luz que no molesta, luz sobre todo en la parte baja del trono, con unas flores claras que también ayudan mucho, la flor blanca, la flor rosa, a dejar mucha visibilidad a la imagen. Y me gusta mucho también cómo está este trono decorado, este paso, me gusta.
Es que aquí se muestra también el San Juan compungido al ver que Jesús está crucificado, está sufriendo, está muriendo, y es ese momento. Y la verdad es que dentro de la estética y las trazas y el modelado de Ramón Cuenca, pues bueno, le da su punto, que es diferente totalmente, que lo importante es la variedad que tenemos en cada uno de los arcuanes de la Semana Santa.
Completamente de acuerdo. Vamos a hacer un último alto en el camino, si es posible, y enseguida volvemos aquí ya en la recta final de esta retransmisión de la procesión del Cristo de la Caridad.
Pedro.
Sí, dime, María José, dime.
Un segundito, porque tengo al Cabo de Andas de San Juan que...
Antonio Montesino, Cabo de Andas de San Juan.
Que lo hemos pillado corriendo porque se vaya al paso y, bueno, esta noche espectacular todo, ¿verdad? Una noche especial.
Una tarde buena, no hace mucho calor, el estar nublado, pues hombre, hay un poco más de humedad de la cuenta, pero ahora mismo los estantes van bien, van muy bien. La procesión lleva un ritmo adecuado y creo que el cambio que ha hecho la cofradía este año es bastante, bastante bueno.
También positivo, estamos valorando varios cabos de Andas y todo es positivo.
Todo bien, yo realmente este año pues ha sido un año que, bueno, después de estar un año trabajando dentro de la Junta de Gobierno, cuando el desfile y poner esto en la calle sale como está saliendo, pues nos sentimos orgullosos y esto hace que esto se refuerce.
Mucho trabajo detrás, mucha energía y mucha ilusión le estoy viendo.
Así es, así es. Lo que pasa es que el tiempo pasa y nos vamos haciendo mayores, pero todavía me quedan unos cuantos años.
Bueno, pero estamos viendo que hay legado.
Sí, tenemos... Este paso cuando lo hicimos hace 22 años, creo que fue, hoy sí, 23 para hacer ahora, eran todos de la universidad, eran ingenieros agrícolas y empezaron a casarse y tal y que cual, y ahora ya pues la generación que tienen de 18, 19, 20 años son los que ya vienen empujando, quitando al padre y diciendo, déjame a mí. Y ahora pues, sí veis, por la parte de atrás van más, joven, más juventud que aquí delante.
Es cierto, lo estamos viendo. Pues muchísimas gracias, porque aquí hay cantera y el paso va fantásticamente bien.
Sí, va muy bien, muy bien, va muy bien.
Muy bien, muy amable.
Muchas gracias a ti. Se está acercando, decía yo, que vamos a hablar de algún detalle que se nos ha escapado, porque lo tenemos ahora mismo a unos poquitos metros, este paso, muy pocos metros, y es una auténtica maravilla. La imagen, o sea, es una preciosidad de imagen.
Sí, gira suavemente la cabeza.
Exacto, a la derecha.
Para contemplar a Cristo Redentor. El momento de su muerte, y como comentaba Antonio del Stabat Mater Dolorosa, también las manos entrecruzadas en actitud de oración, y siempre pues pose con el pie adelantado en su posición. Vemos que lleva sandalias, estoy viendo desde aquí, sandalias de cintas atadas a los tobillos, y también destaco fundamentalmente la túnica, es lo que más me gusta, y la caída que tiene y cómo está ricamente dorada en sus terminaciones.
Tiene esa policromía, igual que tiene esa orla de pan de oro alrededor del manto. Ajá. Y que le da una elegancia, y también destacable el nimbo que lleva la imagen.
Hombre, la
que es símbolo de santidad, que ese es otro tema importante, porque los atributos siempre tienen que estar en todas las imágenes. No se pueden sacar las imágenes sin atributos, sin nimbos, sin coronas de espinas, etcétera, etcétera. El escultor, los escultores la hacen con sus atributos y tienen un sentido. De ahí viene.
¡Qué maravilla! Pues lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo, teniendo al San Juan enfrente, es, ya abandona por cierto esta plaza Cardenal Belluga, un último alto en el camino y enfilamos ya, bueno, pues nunca mejor dicho, la recta definitiva de esta procesión con la Dolorosa y con el titular.
¿Tienes problemas para combatir Price el Limón? ¿Estás buscando un tratamiento ecológico, eficaz y económico? La confusión sexual con Aomate Price, comercializado por Viagro, es la solución. Aomate Price, de venta exclusiva en Decuagro.
Lea las instrucciones de estos productos y consulte a su técnico de Decuagro.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio, porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
Bueno, pues ahora mismo está parado frente a nosotros esta banda de música que acompaña al San Juan, y ahora comienzan a andar de nuevo, echan a andar, y detrás hay esta riada de Corinto, con esas luces, con esos faroles de luz natural, como decía Antonio González Quirós, y estamos viendo ya de fondo a la Dolorosa de Salcillo. Es otra de las imágenes emblemáticas. Hablar de Salcillo es hablar uno de los grandes, o el grande, de la Semana Santa de Murcia, el referente para muchos. Y ahora mismo está justito ya, casi acercándose a la fachada de la catedral. La vemos con unas flores blancas también. Predomina mucho la flor blanca y rosa en esta cofradía, muchísimo.
Sí, compañeros, un segundito antes de que sigáis, voy a hablar con una estante, con Inma, que salió el año pasado por primera vez aquí en San Juan. Y bueno, queríamos estar aquí, sus compañeros me han dicho, hombre, tendréis que entrevistarle. ¿Qué tal? ¿Cómo va la procesión
muy
este
bien,
año?
Muy bien, mejor que el año pasado, poco a poco.
Ya con experiencia, ¿verdad?
Claro, bueno, a ver, experiencia, yo llevo saliendo toda la vida en esta procesión, pero ya de estante, pues bueno, el segundo, poco a poco.
Tus compañeros fenomenal, todo va fenomenal, el paso va fenomenal.
Todo perfecto, todo perfecto.
Pues muy bien y enhorabuena.
Muchas gracias.
Pues sí, enhorabuena desde luego. Lleva dicho 2 años, me parece que lo ha entendido. Y poco a poco. Si es que claro, nadie nace aprendido, como se suele decir. Bueno, ¿qué podemos decir de esta maravilla de Dolorosa? Mira que hay dolorosas en la Semana Santa y de Salcillo también muchas.
Bueno, a pesar de ser una imagen de Francisco Salcillo y dentro de los mordes suyos, la primera Dolorosa que hizo, suscitó también su aceptación, aunque fue de buen agrado, para algunos que comentaban de que a pesar de ser una imagen ubicada en la iglesia de Santa Catalina, tal vez sus dimensiones eran escasas para la calidad y la belleza de una obra de Francisco Salcillo, fue el detonante al final que acabase con esa teoría de que es una imagen de oratorio sin lugar a dudas, pero también suscitó ese posible inconveniente. No obstante, la madre de los corintios desde el 2003 pues está en la calle y inunda pues esta imagen a todos los murcianos de esa grandeza de la gubia del maestro Salcillo, una imagen que fue tallada en 1735 y es una imagen mariana del maestro, distinta en su representación, una gran influencia idealizante de su padre Nicolás Salcillo y Gallo, y la faz de María es sublime. Ahora cuando tengamos la ocasión de poderla contemplar, veremos esa expresión de dolor y tocada la cabeza por el manto y cómo se desciende la túnica ricamente estofada. Su disposición tanto diagonal ya avanza para por el centro ya de...
Sí, ya está avanzando. Como siempre, con esa armonía, con esa dulzura con que la aportan los estantes, parece que está flotando en ese mar corinto. Es una maravilla de imagen ahora mismo a estas horas de la noche, con esa torre de la catedral de fondo, claro, color ocre, y es una estampa muy nazarena murciana la que estamos viendo ahora mismo, muy nazarena.
Es una imagen con un formato más pequeño del natural. Lógicamente va sobre una base, sobre un pedestal, para que le viene muy bien porque eleva eleva la dolorosa y hace que su visión sea correcta y no se quede como achatada ni hundida en el trono. Lógicamente mantiene la policromía típica de la dolorosa salcillesca y efectivamente su expresión es conmovedora. Posee su corona con toda su estrella, con toda esa decoración típica de las dolorosas, y mantiene esa expresividad en el rostro que de sufrimiento por ver a su hijo en la cruz. En esta dolorosa se encontró una inscripción.
Correcto, durante la intervención.
Durante la última intervención en la restauración. Y bueno, y es una dolorosa magnífica de Francisco Salcillo. Y que en un principio, efectivamente, como ha dicho Antonio Barceló, tuvo sus más y sus menos por las medidas, pero que al final se ha sabido poner como correspondía y elevarla de tal manera que cumple su misión y se ve muy bien en un trono acoplado para él.
Claro, no solamente estuvo acertada finalmente la cofradía en su incorporación, teniendo esta joya en su templo, en el templo de reparadores de Santa Catalina, sino incluso el propio tronista, que no hemos hablado de los tronos que son altares, como tú también apuntaste.
Qué bonita frase.
Y el trono, pues efectivamente, Manuel Ángel Lorente Montoya, perteneciente a esos talleres que crearon su padre y su tío, supo hacer un trono elevar a la imagen con distintas peanas para dentro del estilo de trono murciano dieciochesco, con pan de Castilla, cornucopias, sus brazos de tulipa, crear una escena como estamos viendo ahora, maravillosa, porque el trono con como avanza ahora mismo entre y cómo está girando, vemos ya se pone a ver. Sí.
Ahora mismo está a puntito de hacerlo.
Está de llegar al balcón.
De llegar al balcón, exactamente. Y poco a poco los estantes están ahora parados, se han parado relativamente, sí, para sí, poder girar
para proceder al giro, efectivamente. Exacto. A recibir la bendición.
Color azul y rojo de la imagen de la Dolorosa.
Sí, los colores marianos por antonomasia, como puede ser también la representación de los atributos que hablaba Antonio. Aquí la daga, la aureola de plata de las 12 estrellas o el puñal que traspasa el corazón, son insustituibles, deben de aparecer siempre en las imágenes, ese tipo de objetos sagrados que no podemos dejar a un lado. También cabría destacar que esta imagen también ha viajado, ha salido fuera de Murcia, estuvo en Madrid, en la exposición de la Fundación Central Hispano, yo que tuve ocasión de estar allí, la pude contemplar, y es de una indiscutible calidad artística. Destacaría también esa encarnación, encarnación es el color de la carne, la policromía clara, que es todo un primor, y cómo lleva también la camisa de puntillas que asoma por el pecho, y ese pañuelo blanco también estampado que toca la cabeza bajo el manto, una túnica pues encarnada, ceñida por un cíngulo, y ambas prendas pues llevan pues esa maravillosa estofa que da una de las señas de identidad de Francisco Zarcillo.
Y ojo, estoy notando que aquí sí que es muy protagonista el incienso, muchísimo incienso con esta imagen.
Sí, pero el incienso debería ser protagonista siempre.
Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo.
En ese sentido, pero bueno, en este caso pues se nota mucho más porque puesto que hay un acólito que está dándole al incensario con alegría.
Me ha gustado lo de con alegría. Sí. Es como si manejara el botafumeiro de Santiago de Compostela, parecido.
Lo hace muy bien, gira muy bien la muñeca. Y...
Lo que iba a resaltar también es de la vestimenta, del tratamiento de los ropajes de la Virgen. Es también Zarcillo, a diferencia de otros escultores y sobre todo fuera de la región, viste a las vírgenes de forma hebrea, o sea, es decir, no el manto cubre la cabeza, pero no rodea totalmente como en otros sitios la vestimenta a la Virgen, porque esta vestimenta es la clásica que las hebreas llevaban, cubriéndose la cabeza, pero sin más, no iban totalmente cerradas tipo Valentín. Y ya la estamos viendo.
Sí, estamos viendo aquí la imagen, justo, es verdad.
Es maravilloso.
Como decís, evidentemente no es una imagen hecha para procesionar o creada en su momento para procesionar.
Pero se ve el pedestal, que lógicamente
se ve el pedestal, sí.
Es el que hace que la Virgen sobresalga y no se quede hundida.
Y aparte va muy bien cubierta por el adorno floral.
Muy bien, por eso.
Con lo cual evita que se vean las peanas, claro, con la alfombra de rosas.
Es correcto, y el trono cuadradico, sí, con lo cual.
El trono va dirigido magistralmente por David y por Ángel, que son los grandes nazarenos murcianos. Tu Ángel fue tu cabo de anda de Getsemaní.
Sí. Correcto.
Y también y, ahora
el cabo de andas estoy con David, es uno de los cabos de andas de María Dolorosa. Bueno, una noche increíble.
Una noche estupenda, mucho público, el cambio de horario, que es muy favorable para nuestra cofradía, pues las calles llenas de gente y da gusto verlo, cuando disfrutar con nuestro Via Crucis, la gente espléndida. Ha sido un acierto el cambio de horario.
Totalmente
una joya,
de acuerdo.
La que llevan organizando ustedes para que procesione tan bonito como lo está haciendo esta noche.
Un año entero preparando, nuestra camarera Pepa, que también pone su punto para que vaya tan bonita como va esta noche y siempre, y es preciosa como va.
¿De quién se acuerda? Sí, en esta noche tan especial hoy.
Pues me acuerdo de que estamos preparando todo el año. Semanas, reuniones, y en 4 horas
se nos pasa.
Se pasa, ¿no? Se ya, pasa. Ya es el término de todo, 4 horas.
Muchos preparativos, muchas reuniones, en el cual, pues mira, se ve hoy en las calles murcianas, que es muy satisfactorio el preparar y el organizar esta procesión.
Pues le dejamos que lo celebren, porque efectivamente aplausos y bueno, y muy emocionado que lo veo. Gracias, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan.
Ahí están esos aplausos que recogen los micrófonos de la cadena COPE a la Dolorosa, que acaba de abandonar la plaza de Belluga. Y ojo, porque nos falta únicamente el titular, el Cristo de la Caridad, que es una obra de Rafael Roses Rivadavia, que la hizo en 1994, el mismo autor de la primera imagen que ayer salió a las calles de Murcia. El ángel de la pasión, Ángel Rivadavia, Ángel Roses.
Ese ángel que era precisamente para la oración en el huerto de esta cofradía y que quedó custodiada en la casa de Joaquín Roses, que fue quien finalmente la dejó a la cofradía del Amparo para que fuese el ángel que anuncia la pasión, el ángel que anuncia y abre la Semana Santa de Murcia. Y volviendo también a las marchas pasionales, estamos escuchando también otro clásico, Caridad de Guadalquivir, a los sones de lo que es esta agrupación musical cultural del Castillo de Serón, que viene desde Almería.
Pues vamos a oírla. Magnífica banda, desde luego, muy buena, como todas las que hemos podido escuchar a lo largo del día de hoy y también el día de ayer. Y ya estoy viendo el perfil del trono del titular, del Cristo del Amparo, apareciendo al ladito de la catedral, del Cristo, perdón, de la Caridad, apareciendo al lado de la catedral, del imafronte de la catedral. Ahí está ese Cristo crucificado, una maravilla, desde luego. ¿Qué podemos decir de él?
Pues podemos decir muchísimas cosas. Bueno, en primer lugar, referente a la hermandad, aquí se sitúa la última hermandad, el titular de la cofradía, y que lleva también el pendón menor, que lo estamos contemplando desde aquí, que está a la altura de Palacio. Y el Cristo de la Caridad, pues también una imagen que siempre el titular de los hermanos corintios también ha suscitado pues sus dudas referente a la concepción de la obra, porque es una imagen contemporánea, pero es un Cristo, el Señor de la Caridad, como veremos, de tamaño natural, que tiene unas medidas pues idóneas para procesionar. Es un Cristo clavado a una cruz con 3 clavos y cada una a sus manos, y este último clavo será el de los pies, de esos 3 clavos que hacía mención. Un Cristo completamente muerto, ladeado a la cabeza, coronado de espinas hacia el lado derecho, ese giro de breve que realiza su cabeza, su testa, y de cuyo costado pues brota ese río de sangre, y el paño pues de pureza queda recogido, como veremos, por un cordel. El Cristo de la Caridad también es, por eso, un Cristo que es de estilo diferente a lo habitual en la imaginería, por esa tendencia que hizo su autor, una tendencia contemporánea, una anatomía más diluida y sin tanta presión, al igual que refleja pues una encarnadura también distinta, una encarnadura rosada, un Cristo de la Caridad que recibe culto en su capilla durante todo el año. Y debido pues a esa altura también, debo de recordar que a la hora de poderlo sacar del templo de Santa Catalina, del templo de reparadores, hay que hacerlo en un carro, dado pues que la imagen pues no puede salir.
Sí, tocaría puerta.
Al igual que el resto de pasos. Hacen
una maniobra en Santa Catalina.
Es una forma peculiar, con medio cuerpo del Cristo pues introducido en el trono. y de esa forma pues se emerge pues, en ese exorto floral, en ese calvario de rosas que lleva. No sé si son rosas, ahora lo veremos, sí, rosas son a los pies, y luego pues el resto, creo que por lo que estoy viendo desde aquí, aunque está bastante lejos, podría ser un monte de claveles.
Están lejos, el color rojo, evidentemente, ese monte, como tú dices.
Sí, es un monte, vamos, no sabemos desde aquí en la distancia si son claveles o rosas, pero efectivamente es un monte que se ve con ese fondo rojo. Y bueno, a los pies del Señor nace otra vegetación que no se puede observar ahora mismo claramente de qué flores son o de qué.
Ahora está escoltado magníficamente por cuatro faroles. Es una auténtica maravilla.
Su grupo de acólitos.
Lleva su cuerpo de acólitos. Y delante la cruz parroquial. Correcto. Y luego ya pues seguidamente
manolas también sí. Aparecen
sí, la puesta en escena está palio muy bien lograda.
Está girando ya
el palio de respeto
también, está girando también. hacia el palacio episcopal, ha dado la curva magníficamente,
y el palio de respeto lógicamente que va tras el Cristo. Aquí, con respecto a los palios, es muy diferente que en otras zonas, puesto que los palios los llevan las vírgenes. Sí. Pero significa, cuando lleva a la Virgen, que es el tabernáculo del Señor. ¿Por qué llevó al Señor en su entraña? De ahí viene que vayan cubiertas con ese palio. Ese es el significado que tiene. En este caso, el palio siempre va tras el Cristo, que es el palio de respeto y el palio como centro del antiguo tabernáculo del pueblo judío. Ahora el cruz, como bien ha dicho Antonio Barceló, el Cristo va clavado en una cruz plana con el título que va sobre la cruz en los tres idiomas también, como habíamos visto anteriormente en el Cristo de la Fe. Y efectivamente es un Cristo que a nivel artístico pues siempre ha tenido mucha discusión, pero sí que es verdad que la devoción no está reñida con la belleza. Uh-huh. Hay magníficos crucificados en Murcia que poca devoción tienen.
Así
y sin embargo hay otras imágenes que no son de tanta calidad y sin embargo sí la tienen.
Es que no tiene nada que ver, bueno, la belleza es importantísima, pero yo creo que es lo que transmite esa imagen o la historia que rodea la imagen, incluso a veces la historia, ¿no?
Los mismos estantes, sí. Los mismos de la hermandad no han querido nunca cambiarlo.
Sí, por eso
ya han mantenido,
siempre han mantenido.
Se ha comentado.
Sí.
Ahora se está girando, va a ser bendecido por sí. Monseñor Lorca Planes, el Cristo de la Caridad, que es el que cierra esta procesión que le venimos contando desde las 7:30 de la tarde. Nos quedan aproximadamente unos 5 minutillos para terminar con ella, pero bueno, con esta conexión, con esta retransmisión, pero hemos podido contarles todo lo que ha llevado de sí esta cofradía de la Caridad con este último paso, el del titular, que ahora mismo está siendo mostrado, como decimos, al obispo en el propio Palacio Episcopal, y el río Corinto que continúa, muchísimo penitente acompañando al titular, lógicamente. Los incensarios también se están ahora mismo moviendo, como pasaba con la Virgen, con la Dolorosa. No sé si con la misma alegría ves tú esto, Antonio. A los dos acólitos, ¿cómo mueven el incensario o no?
No, pues, van a otro ritmo.
Más
pero
lentito,
tampoco
¿no?
van, tampoco más van mal, tampoco van mal. Yo hablando del adorno floral, yo creo que parece desde aquí que la base que vemos color rojo pueden ser o claveles, y luego desde a los pies del Señor nacen como unos rosales. Parece ser,
sí,
pero vamos.
Antonio, es cierto, la base son claveles.
Uh-huh.
Un manto de claveles, me están aquí claveles, apuntando. Sí, y luego nacen esas rosas, ¿verdad?
Sí, son claveles cortados uno a uno, clavados uno a uno.
Eso es interesante,
lo dice
lo que
él, porque
sobre.
Es floristero, ¿verdad?
Bueno, yo no lo he hecho, lo ha hecho otro florista, pero...
Pero lo sabe, lo sabe.
Sí. Ese lleva más de 200 docenas.
Pues ahí queda ese dato, compañeros.
Muy bien. Casi nada, madre mía. Dato interesante, madre mía.
El cabo de Andas que estamos contemplando es Manuel Lara, que dirige su para, las Andas del Cristo de la Caridad, y que es también comisario de curso en el Archicofradía de la Sangre. vicepresidente de la corporación de la Cofradía de la Caridad de esta noche.
Pues el dato, ¿con quién has hablado, María José? ¿Con algún floristero?
Pues una persona sí que me estaba comentando, me ha dicho todo el arreglo floral que ha tenido esta procesión, me estaba diciendo que se nos ha un detalle que usted me ha dado que yo quiero que lo conozcan nuestros amigos, lo del trono de San Juan.
Las calas.
Sí, que este año han sido especiales.
Han sido verde, se han tintado en verde para que sean distintas. Se ha hecho una prueba, se ha conseguido y lo hemos hecho.
Y han sido fantásticos. Desde arriba no se podía apreciar, pero aquí, como estoy hablando con gente, me lo están comentando y quería que ese dato se resaltase porque me ha enseñado la foto de cerca y la verdad es que es precioso, pero lo hemos visto rápido, no lo hemos apreciado, pero aquí nuestro público siempre contándonos muchísimas cosas. Gracias.
A mí es que esa voz me suena. Mándale un abrazo de parte de Pedro González. Porque me suena bastante. Yo creo que es uno de los hombres
Ángel Serrano. Floristero, tío de y fundador del
Floristería
paso de...
Floristería San Lorenzo, Miguel Ángel.
Ajá. Sí, San Lorenzo.
Ahí queda gracias.
Perdón.
Pues ahí estaba, es que me sonaba muchísimo la voz, por eso le he preguntado a María José. Seguimos esta procesión poco a poco, ya casi a punto de que el Cristo de la Caridad abandone la Plaza Cardenal de Belluga, con lo cual habrá terminado esta procesión. Que yo creo
ya
que...
se ha firmado, Pedro, perdón, ya se ha firmado, estoy con Antonio José, presidente, ya se ha firmado y bueno, ya todo fenomenal, especial y espectacular.
La verdad que sí, muy contento, muy satisfecho y yo creo que hemos regalado a Murcia una noche de sábado de pasión maravillosa, esa era la idea y lo hemos conseguido, muchas gracias.
Gracias.
Pues enhorabuena, Antonio José, verdad hay que decirlo, yo creo que hay que felicitarte.
De justicia... felicitarlo por el adelanto del horario y aparte, como no, todos los años.
Un minutico porque tengo al consiliario que no quería que se nos escapase. Contento, me imagino.
¿Perdón?
Muy contento, me imagino.
Contento y sobre todo emocionado porque creo que es una noche en la que el Cristo de la Caridad saca a relucir todo lo más hermoso de la fraternidad. Nos pone colorados porque el amor es un amor exigente. Pero es un día para disfrutar, lo estamos disfrutando, ha sido todo muy bien organizado y sobre todo dar las gracias por la gente buena que nos acompaña durante todo el año, no solamente un ratito.
Bueno, pues ya hemos escuchado al conciliario, la verdad es que pocas palabras tenemos cuando tenemos enfrente esta maravilla de imagen. Ahora mismo se ha parado justo donde estamos, en el edificio Moneo y bueno, pues... lo que decíais, esos son claveles rojos.
Sí, son claveles rojos y luego lleva, pues, a los pies...
los rosales.
Las rosas.
Un grupo de rosas.
Un grupo de rojos.
Muy bonito,
Sí.
Y estoy viendo, muy, por muy cierto, bonito. Al fondo también, mujeres ataviadas, no sé, con un traje de gala, que tendría yo que ver ese traje cuando se acerquen, ¿no? Es... como un traje...
No sé si la reina de la huerta...
Reinas de la huerta, sí. Es que están lejos. Pero yo
van
creo
delante
sí.
de la presidencia.
Van delante de la presidencia. Sí, sí. Y ahora las veremos un poquito más de cerca, porque estamos a punto ya de terminar, lógicamente, esta comunicación. Antonio González Quirós, Antonio Barceló, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros. Y Pedro, por la oportunidad que nos brindes de poder vivir y disfrutar de la Semana Santa desde Murcia, desde este barcón privilegiado que es Radio COPE y sobre todo, pues...
desde el edificio Moreno.
Desde el edificio
Moreno. Y como nazarenos murcianos, pues encantado de estar aquí promulgando la Semana Santa.
Pues amigos oyentes, María José, una última conexión rápidamente, está terminando ya esta procesión. Bueno, pues María José, yo creo que también ha finalizado la procesión y nosotros lo que vamos a hacer es desearles a todos ustedes que pasen una feliz noche, en este caso ya de sábado de pasión. Un abrazo muy fuerte, les habló Pedro González aquí desde la Plaza de Yuga. Mañana, le toca el turno al Domingo de Ramos y les trasladaremos todo lo que podamos de esa maravillosa procesión tan castiza.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.